Declaro abierta la cuarta sesión del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas. Distinguidos miembros del Foro Permanente, procederemos ahora a tratar el tema 3 del programa Debate sobre el tema especial para el año, Los pueblos indígenas, desarrollo con cultura e identidad, artículos 3 y 32 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Esta tarde el Foro Permanente continuará con la parte de su labor que incluye los tres diálogos públicos sobre el tema especial. Por favor, podemos guardar el silencio para empezar a tiempo y tener el tiempo necesario para el diálogo, por favor. Les decía, esta tarde el Foro Permanente continuará con la parte de su labor que incluye los tres diálogos públicos sobre el tema especial. Esta tarde el Foro Permanente celebrará el diálogo con los gobiernos y tenemos una larga lista de oradores. El primero de la lista de oradores es el señor embajador Francisco Carrión, representante permanente del Ecuador ante las Naciones Unidas. No está el representante del Ecuador, entonces damos la palabra al señor representante del Brasil, señor Paulo Celso Oliveira, de la Fundación Brasilera para los Asuntos Indígenas.
Señor presidente, señoras y señores, Brasil considera como especialmente relevante o tema Desarrollo com Identidade. La Constituição Brasileira reconoce expressamente a organização social indígena, usos, costumbres, idiomas, crenças e tradições destes pueblos, assim como os direitos originais sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Para Brasil, a primeira medida que deve ser adotada em lo que se refere ao desarrollo com identidade é a proteção dos territórios indígenas. Segundo reconhece o próprio relator especial, professor James Anaya, que o país vem avançando em las demarcações. As terras indígenas representam 13% do território nacional, aproximadamente 110 milhões de hectares, ou 1 milhão 100 mil de quilômetros quadrados, e são habitadas por mais de 220 pueblos, representando uma importante diversidade sociocultural. E passado dia 21 de dezembro, o presidente Lula, em o lançamento do terceiro Plano Nacional de Direitos Humanos, anunciou a homologação de outras 9 terras indígenas, localizadas em la Amazônia, com uma superfície de 5 milhões de hectares, onde vivem 7 mil indígenas. Essa medida é uma demonstração do compromisso do governo federal com a questão indígena e o compromisso do país de cumprir ações concretas para a conservação do meio ambiente. Brasil reconhece desta forma a relevância da ocupação tradicional dos povos indígenas sobre suas terras para possibilitar não somente o equilíbrio do meio ambiente com a equidade para as presentes e futuras gerações, mas também a promoção social dos povos indígenas. Outro erro que Brasil considera relevante é a promoção social dos povos indígenas, o que significa levar a cabo uma política indigenista com os povos indígenas. Se trata, desta forma, promover o protagonismo destes povos. Brasil vem garantizando a participação indígena en la definición de las políticas públicas que tratan sobre sus derechos e intereses. Se destaca que en la área de la educación, los pueblos indígenas han avanzado sustancialmente. Actualmente, existen en el país cerca de 10.000 profesores indígenas. Representan más de 90% de los profesores que dan clase en las tierras indígenas. Cerca de 2.500 escuelas indígenas y aproximadamente 165.000 alumnos matriculados en la enseñanza media y fundamental. Las escuelas adoptan la enseñanza bilingüe intercultural, incluyendo los procesos propios de aprendizaje. Cerca de 2.000 indígenas actualmente están matriculados en cursos universitarios, tales como Derecho, Agronomía, Antropología, Enfermería, Medicina, Pedagogía y muchos otros. El acceso de los indígenas y permanencia en las universidades ha sido posible gracias a medidas afirmativas del gobierno federal que abrió plazas especiales en las universidades y viene concediendo becas de estudios. Se destaca, además, que el país viene construyendo en conjunto con los pueblos indígenas políticas de estímulo al etnodesarrollo, considerando que, además de demarcar las tierras, es necesario ofrecer condiciones adecuadas para su sostenibilidad. Las políticas de desarrollo sostenible con identidad se encuentran en construcción y pasan por el diálogo del gobierno con los pueblos indígenas. Debe ser destacado que el presidente Lula está siempre abierto al diálogo con todos los sectores de la sociedad civil, que tiene libre acceso al Palacio de Planalto, donde radica la presidencia de la República. A partir de su orientación, se estableció en 2006 un mecanismo de consulta permanente con los pueblos indígenas de todo el país, lo que fue realizado mediante la creación de la Comisión Nacional de Política Indigenista. El presidente Lula vem prestigiando a la CNPI y ayer, 19 de abril, Día del Índio en Brasil, el presidente y la CNPI fueron a la tierra indígena Raposa Serra do Sol participar en las conmemoraciones de la demarcación histórica de aquella tierra, confirmada por el Tribunal Supremo Federal en 2009. Muchas gracias, señor presidente.
Gracias a usted. Damos ahora la palabra a la señora embajadora Susan Rice, representante permanente de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas. Señora Rice, tiene usted la palabra.
Thank you, Mr. Chairman. Members of the Permanent Forum on Indigenous Issues, distinguished representatives of indigenous groups from around the world, excellencies, and distinguished delegates. In his presidential proclamation last fall, honoring Native American Heritage Month, President Obama recognized that, quote, the indigenous peoples of North America, the first Americans, have woven rich and diverse threads into the tapestry of our nation's heritage, unquote. What is true in the Americas is true around the world. There is no true history that does not take into account the story of indigenous populations, their proud traditions, their rich cultures, and their contributions to our shared heritage and identity. But in the United States and many other parts of the world, indigenous communities continue to feel the heavy hand of history. Our First Nations face serious challenges: disproportionate and dire poverty, unemployment, environmental degradation, health care gaps, violent crime, and bitter discrimination. far more must be done at home and abroad to tackle these challenges, expand the circle of opportunity, and work with our Native communities to ensure they enjoy the security and dignity that all citizens deserve. President Obama is deeply committed to strengthening and building on government-to-government relationships among the United States and our tribal governments. Our administration has moved quickly to launch programs to improve the lives of Native Americans. Shortly after his inauguration, the President appointed my colleague, Kimberly Teehee, as his Native American policy advisor and began extensive outreach to tribal leaders. In November of last year, President Obama invited representatives from each of our 564 Indian tribes in the United States to attend a White House Tribal Nations Conference. Nearly 400 tribal leaders participated, the most widely attended White House tribal meeting with the President, Cabinet Secretaries, senior officials, and members of Congress in U.S. history. The President signed a memorandum on November 5, 2009, directing every federal agency to develop plans to implement fully his executive order on consultation and coordination with tribal governments, which mandates that all agencies have an accountable process for meaningful and timely input by tribal officials in the development of regulatory policies that have tribal implications. The level of tribal consultation is now at historic levels, marking a new era in the United States' relationship with tribal governments. Last month, President Obama signed a historic reform of the U.S. healthcare system that includes important provisions to reduce the gaping healthcare disparities that Native Americans still face. Signing and implementing this landmark law constitutes a major step towards fulfilling our national responsibility to provide high-quality, affordable health care to all citizens, including American Indians and Alaska Natives. The U.S. government has also made improving public safety in tribal communities a high priority. The Department of Justice supports an initiative to hire more Indian Country assistant U.S. attorneys to prosecute cases of violent crime on Native lands. This initiative will also provide additional federal agents to support law enforcement efforts in tribal communities. Combating crimes involving violence against women and children on Native lands is a particularly high priority for the U.S. government. Last year, in the face of a global economic crisis, President Obama took swift action to spur economic activity and create new jobs. The American Recovery and Reinvestment Act specifically allocates more than $3 billion to assist tribal communities. These funds are being used to renovate schools on reservations across the country, to create new jobs in tribal economies, improve housing, support health care facilities, and bolster policing services. The President's fiscal year 2011 budget request also proposes a 5% increase in federal funding for Native American programs to a total of $18.5 billion. The United States also supports programs that help indigenous communities around the world. We are especially committed to promoting corporate social responsibility, particularly with extractive industries whose operations can so dramatically affect the living conditions of indigenous peoples. The United States is therefore engaged in a multi-stakeholder initiative to encourage firms to operate safely within a framework that fully respects the rights of surrounding communities. We support the Initiative for Conservation in the Andean Amazon, a regional program designed to strengthen indigenous efforts to protect and conserve the Amazon rainforest. In Peru, our common efforts focus on the conservation of the Manu National Parks, together with the Yanisha and Ashaninka peoples, by providing training in sustainable resource management and expanding environmental conservation capacity. The United States also participates fully and actively in the Arctic Council, a high-level intergovernmental forum of the 8 Arctic states, where Arctic indigenous peoples, represented by permanent participant organizations, have a co-equal role. Consistent with President Obama's call for a new era of U.S. engagement with the world, the United States applauds the Permanent Forum's efforts to raise awareness of issues affecting the world's indigenous peoples and to generate ideas for substantially improving their livelihoods and communities. Thus, today I'm pleased to announce that the United States has decided to review our position regarding the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. We recognize that for many around the world, this declaration provides a framework for addressing indigenous issues. During President Obama's first year in office, tribal leaders encouraged the United States to re-examine its position on the declaration, an important recommendation that directly complements our commitment to work together with the international community on the many challenges that indigenous peoples face. We will be conducting a formal review of the declaration and the U.S. position on it. And as we move ahead, we look forward to consulting extensively with our valued and experienced colleagues in the federally recognized Indian tribes and interested non-governmental organizations. While many steps have been taken in the administration's first year, we are not satisfied. We seek to continue to work together with our partners in indigenous communities to provide security, prosperity, equality, and opportunity for all. There is no American history without Native American history. There can be no just and decent future for our nation that does not directly tackle the legacy of bitter discrimination and sorrow that the first Americans still live with. And America cannot be fully whole until its first inhabitants enjoy all the blessings of liberty, prosperity, and dignity. Let there be no doubt of our commitment, and we stand ready to be judged by the results. Thank you, Mr. Chairman.
Muchas gracias, señora Reyes, por ese importante anuncio. Ayer también tuvimos igualmente otro anuncio festivo, entonces con eso nos acercamos a un reconocimiento en verdad universal de los derechos de los pueblos indígenas contenidos en la declaración. Estamos muy felices los miembros del foro permanente. Vamos a dar la palabra al siguiente orador, el señor Francisco Painepan de Chile.
Gracias, señor presidente. Señor presidente, miembros del foro, Pupeñí, Pulamien, Compuché, Ñuquemapu, Gualmapu. Quiero agradecer la invitación que han hecho al gobierno de Chile a participar en este foro, el espacio más importante de discusión de la temática indígena a nivel internacional. Para mí, estar aquí es un doble honor. Por mi condición de responsable de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, CONADI, el servicio público encargado de la temática indígena en Chile, y como representante de uno de los pueblos indígenas que habitan nuestro territorio, el pueblo mapuche. Como ustedes saben, en Chile existen 9 pueblos indígenas: aymaras, quechuas, atacameños, collas, diaguitas, rapanui, mapuche, cahuéscar y yaganes. Según la última encuesta de caracterización socioeconómica nacional, CACEN, la población que se autoidentifica como perteneciente a pueblos indígenas en Chile alcanza a poco más de 1 millón de personas, lo que equivale aproximadamente al 7% de la población del país. Y la proyección de estos indicadores durante la última década demuestran que este porcentaje seguirá incrementándose en el futuro. Señor Presidente, como ustedes saben, hace pocas semanas asumió un nuevo gobierno en Chile en medio de una de las tragedias naturales más grandes que nuestro país ha tenido en su historia. Todos los chilenos, incluidos los 9 pueblos indígenas que habitan nuestro territorio, han sufrido de una u otra forma los embates del terremoto grado 8.8 que nos enlutó el 27 de febrero pasado y que tuvo sus peores consecuencias en el sur del país, precisamente donde vivimos una buena parte de los mapuches en Chile. El terremoto y maremoto ha obligado al gobierno y a toda la sociedad chilena a concentrar sus esfuerzos en la reconstrucción del país, lo que nos ha puesto a prueba no solo en términos de levantar nuevamente viviendas, vías de comunicación o sistemas productivos, sino también comprobando la extensión de los lazos de solidaridad y amistad con los que contamos. En esta dura prueba, además, se ha visto fortalecido uno de los grandes activos del país, nuestra riqueza multicultural, la cual, sin condición alguna, se ha puesto al servicio de la gran tarea que significará levantar a Chile nuevamente. Señor Presidente, por tanto, el principal objetivo de nuestro gobierno en esta etapa y lo que demandará la totalidad de sus esfuerzos es la reconstrucción del país. Es en ese marco que se ejecuta la política indígena del nuevo gobierno. Nuestra visión al respecto se basa en los siguientes pilares. Primero, se trata de una política que reafirme la riqueza invalorable de los pueblos indígenas, su identidad y su cultura, y que destaque el carácter multicultural de nuestro país. En segundo lugar, una política que pase del asistencialismo al empoderamiento de las comunidades indígenas, promoviendo su capacitación y autodesarrollo. En tercer lugar, además de seguir prestando la atención que corresponde a la población indígena rural, creemos que, dadas las características de migración interna del campo a la ciudad que se ha dado en Chile, se debe dar una mayor atención a la población indígena urbana. Más del 70% de la población indígena de Chile es urbana. Y en cuarto lugar, una política que reforme la institucionalidad responsable de las políticas del gobierno para los pueblos indígenas. En rasgos generales, creemos que es sano separar el diseño de la política de su ejecución y de la representación de los pueblos indígenas, funciones todas que hoy están confundidas en el órgano que tengo el honor de dirigir. Señor Presidente, el Gobierno de Chile asigna la máxima importancia a la protección de los derechos indígenas. Trabajaremos en conjunto con todos los actores sociales para evaluar y avanzar de la manera más adecuada para la aplicación del Convenio 169 de la OIT. Al mismo tiempo, es bueno recordar que muchos de los postulados del convenio son parte de la legislación chilena hace varios años, por lo que los hechos ya están vigentes. Estamos buscando las mejores iniciativas con la sociedad civil y muy especialmente con las comunidades indígenas para hacer viable el convenio de una manera real y constructiva, siempre en acuerdo con los intereses de los pueblos indígenas. Señor Presidente, durante los últimos años se han hecho esfuerzos por reconocer a los pueblos indígenas y proteger sus derechos. Hoy, la sociedad chilena es más consciente de su carácter multicultural y multiétnico. Queremos continuar y profundizar los avances que se han hecho en este sentido, poniendo nuestro esfuerzo en el futuro, sin olvidar los enormes y gigantescos desafíos que tenemos por delante. Fomentar las culturas e identidades indígenas y así evitar que sigan perdiéndose, como lo demuestran varios estudios recientes. Transformar a CONADI en un servicio público de excelencia, cuyos recursos sean administrados en forma transparente y eficiente. Mayor preocupación por los indígenas urbanos. Es en las ciudades donde vive el 70% de la población indígena del país. Debemos invertir cada día más en desarrollo, pero en un desarrollo decidido por los propios indígenas, particularmente en el sector agrícola, estableciendo los instrumentos que sean necesarios para el pleno desarrollo de las comunidades rurales, de acuerdo a sus propias necesidades. Trabajaremos arduamente en eliminar la indigencia y reducir la pobreza indígena, muy superiores al promedio nacional, aunque de acuerdo a la última encuesta CACEN, dicha tendencia ha disminuido de manera importante. Debemos buscar mecanismos que permitan restaurar la buena convivencia en la zona sur de Chile. Para ello, solo el diálogo respaldado por las acciones concretas de las partes involucradas pueden llevar nuevamente a la confianza mutua, base de las relaciones humanas. Señor Presidente, no quiero terminar mi intervención sin reiterar la invitación abierta al relator especial, señor James Anaya, para que visite Chile. El gobierno del presidente Sebastián Piñera continuará con la política de colaboración con el relator, con los diferentes cuerpos de Naciones Unidas y muy especialmente con este foro. Como verán, son muchos y enormes los desafíos que nos estamos planteando, pero esperamos poder enfrentarlos y superarlos en los próximos años, buscando el consenso con todos los sectores de nuestra sociedad. Pupeñí, Polamien, Compuché, Chaltumay. Muchas gracias.
Gracias, señor Painepan. Vamos a dar la palabra al señor representante de la República del Ecuador, el señor viceministro de Coordinación del Patrimonio, doctor Juan Carlos Cuellar. Doctor Cuellar, tiene la palabra.
Presidente, en el Ecuador, como en el resto de América Latina, se ha venido reproduciendo la dependencia cultural propia del pasado colonial del subcontinente, más aún cuando la mayoría de cartas constitucionales contenían concepciones de tipo colonial y neocolonial que no reconocían la diversidad cultural de un país compuesto por 14 nacionalidades, 18 pueblos indígenas, 12 lenguas ancestrales y una importante población afroecuatoriana y montubia. La estructura de la sociedad ecuatoriana se ha caracterizado por un profundo sesgo racista que ha contaminado todas sus instituciones, incluida la estatal. Desde su nacimiento y a lo largo de su historia, a pesar de los procesos democratizadores de los levantamientos indígenas de Manuela León y Fernando de Aquilema, la revolución alfarista, el Estado ecuatoriano en el ámbito de la cultura ha mostrado su tendencia etnocrática, blanco-mestiza, concentradora y excluyente. La nueva Constitución, aprobada en septiembre del 2008, reconoce el carácter intercultural y plurinacional del Estado ecuatoriano y se incorpora al buen vivir, summa causae, que forma parte de una larga búsqueda de modelos de vida que han impulsado particularmente los actores sociales de América del Sur durante las últimas décadas. Además, nuestra Constitución incorpora de manera explícita principios y orientaciones del convenio número 169 de la OIT, la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y demás instrumentos internacionales. Sin embargo, con tan solo la aprobación de la Constitución, es difícil que la realidad sociocultural del país, caracterizada por altos niveles de exclusión, discriminación y dominación, cambie en un corto plazo. Si la sociedad en su conjunto aún no ha comprendido el principio básico del respeto entre los diversos. No obstante, las condiciones para su transformación positiva están dadas. Señor Presidente, el Gobierno ha elaborado el Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013, construyendo un Estado plurinacional e intercultural. Como instrumento para articular las políticas públicas con la gestión y la inversión pública. El plan plantea nuevos retos orientados hacia la materialización y la construcción de un Estado plurinacional e intercultural para finalmente alcanzar el buen vivir de las y los ecuatorianos, en particular los excluidos. Al respecto, como acciones puntuales para la puesta en práctica del Plan Nacional, el Gobierno del Ecuador, a través del Ministerio de Coordinación de Patrimonio y su programa Desarrollo y Diversidad Cultural, financiado por el Fondo para el Logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y administrado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, se encuentra en la tarea de generar políticas públicas interculturales, impulsar las economías de los pueblos y nacionalidades indígenas y generar información estadística de manera diferenciada por etnia y por género. Además, está orientada a crear capacidades en la protección y promoción de los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas. Este plan fue elaborado considerando como base el informe del logro de los objetivos del milenio para los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador, publicado en el año 2009, en donde se presentan los indicadores de otros pueblos en educación, salud, pobreza, salud materna, ambiente, entre otros. De igual manera, el presidente de la República, mediante decreto número 60, aprobó y dispuso la aplicación del Plan Nacional contra el Racismo y la Exclusión Social y su programa operativo de implementación, cuyo objetivo es eliminar las distintas formas y prácticas sistemáticas de discriminación racial y de exclusión étnica y cultural para promover una sociedad intercultural e institucionalizar el Estado plurinacional. Por otro lado, es preciso destacar que el Ecuador ha participado activamente en la evaluación de mitad del período de las actividades del segundo decenio internacional de los pueblos indígenas del mundo y ha presentado un informe que recopila el compromiso del Gobierno Nacional para con los pueblos y nacionalidades indígenas. Asimismo, el Gobierno del Ecuador ha remitido al Foro Permanente su informe País, el mismo que fue elaborado con información proporcionada por el Ministerio Coordinador de la Política, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Relaciones Laborales, la Secretaría Nacional del Migrante, Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana y el Ministerio Coordinador de Patrimonio. Al preparar el mencionado informe, hemos logrado diagnosticar el modesto pero decidido trabajo del Gobierno Nacional. Sin embargo, también logramos identificar algunas falencias, como por ejemplo la ausencia de indicadores para medir y examinar el impacto de los programas de gobierno a fin de responder a las aspiraciones de los pueblos y nacionalidades, en particular las mujeres indígenas, desde su perspectiva de desarrollo. Señor presidente, el buen vivir o suma causai, como se lo denomina, es uno de los como se lo denomina en uno de los idiomas indígenas del Ecuador, más que un principio recogido en la Carta Constitucional, es la búsqueda del bienestar, sostenibilidad, equilibrio, justicia social, solidaridad, reciprocidad, por lo cual el Gobierno Nacional viene promoviendo la reconstitución, restablecimiento, dinamización y revitalización de las diversas culturas. El Estado ecuatoriano y su gobierno, consciente del reto de alcanzar y luchar por la igualdad y el reconocimiento de las diferencias, considera que es sumamente necesario e importante reconocer los conceptos integrales del desarrollo, o como nosotros denominamos, el buen vivir de los pueblos y nacionalidades indígenas. Para esto se están promoviendo estudios de los pueblos del Ecuador, como la sistematización y visibilización de los pueblos establecidos en la provincia de Sucumbíos. También se han formulado programas de posgrado en gestión pública intercultural, en donde se incluyen cátedras para mejorar el conocimiento de los pueblos y nacionalidades. Las políticas, instituciones y sistemas de desarrollo establecidos por los estados aún no tomamos en cuenta esas diversidades, pluralidades y la coexistencia de los sistemas de gobernanza económicos, sociales, educacionales, culturales, espirituales y de conocimiento de los pueblos indígenas y sus recursos naturales. Por lo cual hacemos una invitación a todos los estados a que caminemos juntos en este proceso de construcción con el acompañamiento del sistema de Naciones Unidas, como lo está haciendo el Ecuador. En este tema, el Ecuador ha emprendido en un proceso de creación de las circunscripciones territoriales indígenas que ejercerán las competencias del gobierno territorial autónomo correspondiente. El Ecuador ratifica el compromiso de apoyo al Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas como el mecanismo al más alto nivel de las Naciones Unidas, donde los pueblos indígenas nos ayudan a reflexionar sobre los procesos ancestrales de relación entre el ser vivo, los diversos ecosistemas y la madre tierra. Al finalizar, quisiera resaltar que a pesar de las inequidades de género que existen en los pueblos y nacionalidades indígenas, han surgido mujeres valientes que vienen marcando la historia del país en el marco político, diplomático, educativo, tecnológico. Entre ellas, la hermana Miriam Masaquiza, que está a mi lado, y le pido por favor que se pare, no posible. Es una mujer quichua que se ha desempeñado en el sistema de Naciones Unidas por varios años, diplomática de la misión permanente del Ecuador y actualmente asesora del Ministerio Coordinador de Patrimonio, quien es nuestra candidata de gobierno para la membresía del Foro Permanente. Estamos seguros de que si logramos ocupar este espacio, los estados, los pueblos indígenas y el gobierno nacional, estaremos bien representados por su experiencia y compromiso con los derechos humanos, en particular con los derechos de los pueblos y mujeres indígenas. Muchas gracias.
Gracias, señor viceministro. Ahora damos la palabra al señor ministro del Instituto de Pesca y Agricultura de la República de Nicaragua, señor Stedman Fagot Müller. Señor Stedman, tiene la palabra.
Muchas gracias, compañero presidente. Ahorita, antes que ocupara la palabra el compañero chileno, hizo uso de la palabra la señora embajadora de los Estados Unidos de Norteamérica y fue ovacionado dos veces. Quisiera tomarle las palabras también, porque eso sería el principio del fin del desequilibrio que existe en el mundo. Porque eso sería revertir el cataclismo que estamos comenzando a vivir. Eso nos da a entender de que los Estados Unidos se está aproximando al buen vivir o al bien vivir. Lo que tengo entendido que en lengua quichua, Sumac Casay, Sumac Camaña en Aymara, Sumac Yanderoco, Yanderoque en Guaraní y en Misquito en Nicaragua, nosotros decimos la manlaca. Señor presidente, me honra representar a estos pueblos indios de Nicaragua y al mismo tiempo al gobierno revolucionario. Déjeme ser breve y plantearle un par de cositas. Primero, para hablar de identidad con desarrollo, todos estos estados nacionales que son posterior a las sociedades indígenas, a las naciones indígenas, deben de comenzar a entregar ya las propiedades usurpadas. Ya. Es decir, legalizada. Lo que estamos haciendo en Nicaragua. Tenemos casi el 40% del territorio nacional, 10% de indios. Y Daniel Ortega, presidente del país, ha comenzado a legalizar. No legitimizar, no he dicho legitimizar, porque por derecho a posición milenaria ahí la tenemos. Y estamos comenzando a sanear la intromisión de terceros, Es lo primero que hay que hacer. En segundo lugar, sacar leyes a nivel constitucional que te garanticen su autodeterminación. Autodeterminación de estos pueblos. Instituciones propias que permitan descolonizar y erigirse en base a sus propios recursos, porque estas tierras usurpadas están llenas de recursos naturales. Si vos preguntas a todos estos estados nacionales de quién es el petróleo, te van a decir que es del Estado, del gobierno. ¿Cuál gobierno central? ¿Cuál? Son de los indios. Y aquí tengo los estatutos fundamentales o estatutos de las regiones autónomas en mano. Tengo varios ejemplares que aseveran lo que estoy diciendo es cierto. Y que para cambiar estos estatutos se requiere las dos terceras partes más uno del Congreso de la República, que difícilmente lo pueden cambiar. De tal manera que tenés entonces legalización de la tierra, una ley que permita la autodeterminación de estos pueblos y en base a sus propios recursos, sus propias realidades, su propia identidad. No he hablado de descentralización por eso, desarrollarse de manera integral, de manera integral, y no conforme a leyes que ni siquiera ellos participaron. De tal manera de que, si tomamos la palabra, lo que aquí acaba de aseverar y decir, yo creo que sí, el equilibrio comenzaríamos a observar en el mundo, porque las diferencias se estarían acercando, se estarían aproximando. Entonces, legalización, creación de instituciones propias, conforme a nuestras propias realidades. ¿A qué más le podemos llamar desarrollo integral? Un instrumento jurídico legal, instrumento político, su propio gobierno, cualquiera diría un Estado dentro de otro Estado. Puede ser que lo interpreten así, pero tu propia realidad te obliga a otras leyes que no son necesariamente del Estado nacional. En ese sentido, con mucho honor, con mucha honra, déjeme decirle de que nosotros tenemos una universidad que nos garantiza aplicar estas normas de juego, que en esta segunda etapa del proceso revolucionario que está viendo Nicaragua lo estamos aplicando, y a través de diferentes mecanismos. Por ejemplo, tenemos una universidad que todos sus programas están fundamentados en el desarrollo de nuestras comunidades a partir de nuestras propias realidades. Una universidad que, dicho sea de paso, uno de los fundadores y que fue 10 años nuestro rector magnífico, está en esta sala, que se llama doctora Mirna Cunningham, muy conocida por ustedes, y que, dicho sea de paso, es una candidata promovida por las organizaciones civiles, en la que se suma mi gobierno para apoyar esa candidatura. Por aquí está la compañera Mirna, y me gustaría que se pusiera de pie también. Por aquí la vi hace poquito. Allá está, en la margen izquierda ahí tenemos a la compañera doctora Mirna, cuya universidad nos permite darle seguimiento y crear hombres y mujeres con principio de autodeterminación, con principio de desarrollo comunal, con principio de armonía con la madre naturaleza. Eso es lo que hay que hacer. Si a mí me preguntara, compañero presidente, para terminar, ¿qué es lo que hay que hacer para componer el mundo? Y hay que llevar a la práctica lo que acaba de sostener la compañera embajadora de los Estados Unidos. ¿Por qué menciono dos veces esto? Porque hasta ahorita ha sido un factor de desequilibrio en el mundo. Basta decirle que no se ajusta a la conferencia de Kioto. Prueba de ello, Copenhague. De tal manera de que la ovación aquí, que ella lo recoja y que lo lleve a la práctica a fin de que vayamos estrechando los lazos y pensar de que no estamos entrando en un cataclismo. De lo contrario, estamos comenzando a vivir el principio del fin de ese horror que estamos causando a la madre naturaleza. Por lo demás, los indios en Nicaragua, en una alianza estratégica con el gobierno de la República, hemos comenzado a caminar y nos tienen ese sentido a la orden. Muchas gracias. Muy buenas tardes.
Gracias a usted, señor ministro. Ahora damos paso al orador siguiente, que es el señor Fred Caron, viceministro de Asuntos Indios y del Norte del Canadá. Señor Caron, tiene la palabra. Tiene la palabra. Tiene la palabra, señor Carr. Apriete el botón.
Thank you, Mr. Chairman. The government of Canada is pleased to continue our long and consistent practice of participation, contribution, and support the work of the Permanent Forum. Canada is supportive of all the mechanisms of the United Nations engaged on Indigenous issues. It has been our practice to provide extensive information to these mechanisms, and we will continue to do so. Mr. Chairman, Canada has taken and will continue to take effective action at home and abroad to promote and protect the rights of Indigenous peoples. In this vein, on March 3, 2010, the Government of Canada announced that it will take steps to endorse the United Nations declarations on the right of Indigenous peoples in a manner fully consistent with Canada's constitution and laws. Canada will take steps towards endorsing this aspirational document in a timely manner. Monsieur le Président, le thème de l'instance permanente pour cette année, peuples autochtones, développement, culture et identité, les articles 3 et 32, de la Déclaration est vaste et englobe chaque aspect du développement et toutes les perspectives en la matière. Ce thème laisse place à l'exploration et à l'expression de divers points de vue sur le développement et, dans le cas du Canada, permet une juste représentativité des divers besoins et des différentes cultures, circonstances, expériences et aspirations des Premières Nations, des Inuits et des Métis, de même que des objectifs des gouvernements et des points de vue des Canadiens et des Canadiennes. Le gouvernement du Canada reconnaît les efforts de l'instance permanente pour explorer et approfondir le concept de développement en parallèle avec la culture et l'identité, notamment par le biais de la recherche et de la tenue d'une réunion du groupe d'experts à ce sujet plus tôt cette année, en janvier. Nous espérons que le dialogue poursuivi lors de cette séance de l'instance permettra de faire avancer le processus d'exploration et la compréhension d'une manière utile, équilibrée et constructive et mènera à leur application pratique dans le monde réel. Mr. Chairman, during this ninth session of the Permanent Forum, Canada will share information on several aspects of its approach to Indigenous peoples' development with culture and identity, through statements and through side events on the Government of Canada's consultation and accommodation process, our federal framework for Aboriginal economic development, as well as on urban Aboriginal issues. The Government of Canada also looks forward to participating in the half-day regional dialogue on April 22nd, which focuses this year on North America, a region unique in many ways, notably because, in the context of the Permanent Forum, it contains only two states, Canada and the United States of America, with a broad diversity of distinct Aboriginal peoples. Mr. Chairman, development should be a positive force for all. In examining development and its impact on and relationship to Indigenous peoples, there is ample evidence that, all too often, development has proceeded as a result of policies and programs that have had negative effects on Indigenous peoples' lives and livelihoods, and have contributed to a host of social problems and conflict. We know, historically, this has far too often been the case in Canada, and the government is committed to taking steps progressively together with Aboriginal communities to ensure a better today and a better future. Education is key to success and prosperity in today's knowledge-based economy. In Canada and around the world, improved efforts are needed to raise the educational attainment of Indigenous people and to include Indigenous culture in education programs. The Government of Canada is committed to working with Aboriginal peoples and provinces and territories to ensure that Aboriginal children receive the education they require for success. Recent progress in this area includes tripartite agreements with provincial governments and First Nations in British Columbia, New Brunswick, Manitoba, and Alberta to improve education outcomes for First Nations students in band-operated as well as provincial schools, and the signing of an Inuit Education Accord and the establishment of a National Committee on Inuit Education. Monsieur le Président, le développement mis en parallèle avec la culture et l'identité doit également s'appuyer sur le principe fondamental de l'élimination de la discrimination. Le 11 mars 2010, l'honorable Chuck Strahl, ministre des Affaires indiennes, a déposé à la Chambre des communes le projet de loi C3, la loi sur l'équité entre les sexes relativement à l'inscription au registre des Indiens. Ce projet de loi vise à lutter contre la discrimination de genre qui perdure depuis longtemps quant à l'inscription au registre des Indiens et permettra aux petits-enfants des femmes qui ont perdu leur statut d'Indienne par suite d'un mariage avec un non-Indien de s'inscrire au registre des Indiens conformément à la loi sur les Indiens. Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien a aussi annoncé que les questions générales liées à l'inscription et à l'appartenance, ainsi que les importantes réalités des traités et des perspectives culturelles, seront prises en compte dans le cadre d'un processus conjoint qui sera élaboré de concert avec diverses organisations autochtones nationales et avec la participation de groupes et de particuliers des Premières Nations de l'ensemble du pays. Mr. Chairman, in Canada, we have learned that it is essential to include cultural approaches to health and healing in program design while enhancing access to mainstream services. Indigenous communities that have successfully addressed significant health issues tend to share two common characteristics. First, a focus on cultural approaches to health, and as well as a focus on traditional roles and shared responsibilities with respect to collective and community health. The Department of Health Canada is undertaking activities that are designed to support Indigenous communities to address the health impacts of economic development and strengthen cultural aspects of health delivery. Mr. Chairman, as we reported during last year's Permanent Forum, on January 27, 2009, the Government of Canada released its Economic Action Plan in response to the deteriorating global economic situation. In recognition that traditionally vulnerable groups are often those who are most affected by recession and unemployment, the following consultations with provincial and territorial government leaders and Aboriginal leaders, Canada's Economic Action Plan committed $1.4 billion in investments over 2 years related to Aboriginal-specific programming. The aim is to promote greater participation by Aboriginal men and women in the Canadian economy and to address the specific challenges and opportunities they face. Monsieur le Président, au début du mois de mars, le Canada, dans le discours du trône, a réaffirmé son soutien aux initiatives consacrées aux peuples autochtones. Ceci se manifestait dans le budget de 2010 qui, dans certains cas, a augmenté ce soutien dans le cadre du plan d'action économique. Les grandes lignes de cet engagement consistent à s'assurer que les enfants de Première Nation reçoivent une éducation à tous les niveaux dont ils ont besoin pour réussir et à s'attaquer aux problèmes que pose le nombre considérable des femmes autochtones portées disparues et assassinées au moyen de mesures concrètes. Il consiste également à accroître les immobilisations et l'infrastructure dans les collectivités des Premières Nations et à établir des partenariats avec les organisations des Premières Nations et du gouvernement provincial et territorial à l'égard de la prestation de services à l'enfance et à la famille. Également, il consiste à appuyer la mise en œuvre de la Convention de règlement relative aux pensionnats indiens, à améliorer les résultats en matière de santé des Autochtones et à élargir le plan d'action pour l'approvisionnement d'eau potable et le traitement des eaux usées dans les Premières Nations. Mr. Chair, while this review has covered some key Government of Canada initiatives on development with culture and identity, this is only one element of this equation. These initiatives are undertaken with the Indigenous peoples in Canada to whom they are directed. We look forward to hearing the perspectives of Indigenous representatives during this forum on ways to move forward on the challenging and fundamental issue of development with culture and identity. Thank you, Mr. Chairman.
Muchas gracias, señor viceministro, especialmente el anuncio de una próxima revisión de la posición del Canadá respecto a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Damos la palabra ahora al señor Fabio Valencia Cosío, ministro del Interior y Justicia de la República de Colombia. Señor ministro.
Muchas gracias, señor presidente. Mi delegación quiere felicitarlo por su elección para presidir esta sesión y expresamos la profunda satisfacción porque un latinoamericano está al frente del órgano más importante de la ONU en materia de asuntos indígenas. El día de hoy, Colombia desea hacer referencia a los avances que en materia de derechos económicos, sociales y culturales hemos tenido en la búsqueda de un desarrollo con respecto a la cultura e identidad de los pueblos indígenas. Colombia cuenta en la actualidad con 1.392.623 indígenas que corresponden al 3.4% de la población colombiana. Esta población está integrada por 4.141 comunidades indígenas que corresponde a 82 pueblos, a los cuales se les ha adjudicado 34 millones de hectáreas, que corresponden al 30% del territorio nacional. Esta área equivale más o menos a la de Finlandia o a la del Vietnam. El gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez ha buscado garantizar los derechos de los pueblos indígenas. Se les ha dado una gran relevancia a través de un diálogo político directo. Este diálogo se ha realizado directamente por el propio presidente, por el ministro y el viceministro del Interior, con una presencia permanente en los resguardos y cabildos indígenas, obviamente respetando su autonomía y las particularidades de cada pueblo. Es el Ministerio del Interior el responsable del diseño de la política pública indígena, así como de la Política Nacional de Derechos Humanos, esta última compartida con la Vicepresidencia de la República. Después que los pueblos indígenas de Colombia, en el año 2007, se levantaron de las mesas de concertación e interrumpieron con el Gobierno Nacional el diálogo, hemos recuperado ese diálogo político con las organizaciones nacionales indígenas y a través de decretos del Ejecutivo hemos restablecido los escenarios de concertación existentes como la Mesa Permanente de Concertación Indígena, Mesa Nacional de Derechos Humanos y la Mesa Regional Amazónica. Hemos realizado 14 sesiones durante el 2009 en todos estos espacios y hemos creado nuevos escenarios Este es el caso, por ejemplo, de la mesa de concertación con el pueblo Awá, pueblo especialmente victimizado por el grupo narcoterrorista de las FARC. En cuanto a nuestra normatividad, debemos resaltar tres datos. La Constitución Nacional consagra la diversidad étnica y cultural, la posibilidad de aspirar al Congreso de la República por una jurisdicción especial que le garantiza la representación al pueblo indígena, pero además les permite también competir en la jurisdicción nacional. La existencia de la jurisdicción indígena. Con esta jurisdicción hemos logrado, frente a la jurisdicción ordinaria y con los más altos órganos de dirección de la justicia en Colombia, realizar 18 acuerdos que integran la jurisdicción indígena con la jurisdicción ordinaria, y vamos a seguir para hacerlo con los demás pueblos. También hemos construido y estamos construyendo 5 casas de justicia para la aplicación de la jurisdicción indígena. Ya tenemos la primera en el pueblo Wayú, que ya fue iniciada su construcción en La Guajira. La voluntad política de mi gobierno se ha evidenciado adicionalmente en 2 importantes directivas presidenciales sobre asuntos indígenas. En primer lugar, la Directiva 016 del 2006, denominada Política Sectorial de Reconocimiento, Prevención y Protección a las Comunidades de los Pueblos Indígenas, mediante la cual se le imparten instrucciones precisas al comandante de las Fuerzas Militares y al director de la Policía Nacional para fortalecer la política de reconocimiento, prevención y protección de los derechos humanos de las comunidades de los pueblos indígenas del país por parte de esta fuerza pública. En segundo lugar, la Directiva Presidencial número 01 del 2010, dirigida a todas las entidades del nivel central y descentralizado del orden nacional, para garantizar el derecho fundamental a la consulta previa en el marco de nuestra Constitución y del Convenio 169 de la OIT. Por primera vez se determina en este documento la metodología clara y única para el proceso de consulta y las acciones que se requieren. El gobierno del presidente Uribe inició en el 2003 con 3 procesos de consulta previa durante ese año 2003, y hoy, en el 2009, realizamos 107, lo que demuestra el fortalecimiento de los procesos de consulta. Colombia reitera el respeto a la obligatoriedad para realizar el proceso de la consulta previa en el marco del convenio de la OIT, buscando el equilibrio entre el desarrollo del país y los derechos de los pueblos indígenas. Desde el Ministerio del Interior y de Justicia, hemos coordinado la elaboración de políticas públicas con enfoque diferencial. Por ejemplo, con el Ministerio de Educación se ha impulsado la política etnoeducativa dirigida a llevar niveles de excelencia en los estándares educativos de las comunidades indígenas, respetando en todo momento su derecho a la autodeterminación. Con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se ofrecen complementos nutritivos a niños y niñas indígenas en programas que contribuyan a evitar la deserción escolar y promover la asistencia regular. Con el Ministerio de la Protección Social se ha concertado la atención médica con enfoque diferencial a través de 6 empresas promotoras de salud indígena. Para el desplazamiento forzado, hemos diseñado el Plan Integral de Apoyo a las Comunidades Indígenas en Alto Grado de Vulnerabilidad y Riesgo de Desaparición, especialmente relacionado con acciones ilegales de los grupos narcoterroristas y las bandas criminales. El plan, aprobado por el Consejo Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada, responde a la recomendación número 5 del anterior relator de los derechos humanos y las libertades de los indígenas, el profesor Rodolfo Stabenhagen. Es un plan que identifica acciones intersectoriales mediante la concertación en talleres regionales con las instituciones departamentales, nacionales y locales, autoridades y organizaciones indígenas con compromisos institucionales concretos. Hemos impulsado proyectos productivos para las comunidades indígenas como por ejemplo un hotel en Tierra Adentro, Cauca, atendido y administrado por los propios indígenas, promoviendo el etnoturismo. Hemos impulsado las asociaciones con la Federación Nacional de Cafeteros para la comercialización y exportación de café de esta misma zona de Tierra Adentro, y hoy ese café se encuentra en la venta en las tiendas Juan Valdés en todo el mundo. Nos hemos caracterizado por buscar el cumplimiento de los acuerdos con los pueblos indígenas, aún los celebrados por otros gobiernos. Por ejemplo, en el caso de la Minga Social e Indígena, identificamos con ellos más de 2.000 compromisos de anteriores gobiernos que no fueron cumplidos. Convinimos recuperar de esos 400 y hoy ya tenemos un cronograma y plazos y los estamos cumpliendo a pesar de que eran de otros gobiernos. Se renovó el propósito de saldar esta deuda social siempre y cuando se tengan soluciones institucionales y económicamente viables, y ciertamente se han hecho avances en materia de educación, tierras, medio ambiente, pese a la complejidad y disparidad de criterios que persisten en estas y otras materias, hemos avanzado. Por ejemplo, por la terrible masacre del Nilo en 1991, el Estado colombiano había adquirido el compromiso de entregar 15.663 hectáreas a la comunidad victimizada. Cuando empezó el gobierno del presidente Uribe hace 8 años, solamente se habían entregado 800 hectáreas. Hoy ya hemos cumplido con el 85% de ese compromiso y tenemos los recursos y el presupuesto disponible para entregar y cumplir con la totalidad de ese compromiso antes de la finalización del gobierno. Por otro lado, en los últimos 2 años se han atendido de forma integral y sostenida alrededor de 50 conflictos interétnicos e interculturales y hemos contribuido para su solución. A través del auto 004 emitido por la Honorable Corte Constitucional de Colombia en el marco de la sentencia T-025 del 2004, el Gobierno Nacional ha tenido la oportunidad de diseñar una propuesta de programa de garantías para los pueblos indígenas que está siendo sometida al proceso de consulta previa con todos los pueblos indígenas y con todas sus comunidades, y vamos a implementarlo adicionalmente en la totalidad de los pueblos indígenas de Colombia. De igual forma, se han diseñado y se han implementado 14 de los 34 planes de salvaguarda ordenados por la Corte Constitucional, concertando individualmente con cada pueblo. Entre los años 2008 y 2010 se llevaron a cabo 46 reconocimientos etnológicos, se suscribieron 6 convenios y estamos realizando otros estudios etnológicos para un total de 86, con el propósito de establecer el reconocimiento de comunidad parcial indígena para su posterior registro y otorgamiento de todos sus derechos. Como lo anoté anteriormente, el Censo Nacional del 2005 reconoció como población indígena al 3.4% del total de los habitantes del país. De este porcentaje, el 49.6% son mujeres. Partiendo de esa realidad, entendemos la importancia del papel de la mujer indígena en la supervivencia de los pueblos. Por ello se han propiciado espacios especiales para la mujer, para que se reúna y pueda buscar la propia solución a sus necesidades. Hemos concertado con ellas un programa de fortalecimiento y salvaguarda de la mujer indígena, cuya primera fase ya termina el segundo semestre de este año y la segunda fase será en el 2011. Este programa está enfocado a la capacitación, a prácticas interculturales y también al sostenimiento de los usos y costumbres. En el marco del programa de protección del Ministerio del Interior y de Justicia, hemos concertado las medidas pertinentes de seguridad individual y colectiva para indígenas con enfoque diferencial. Hoy tenemos 283 líderes protegidos y 1.171 medidas implementadas, todos con enfoque diferencial. Respecto a la declaración de los pueblos indígenas, mantenemos nuestra posición de reafirmar nuestro apoyo a su espíritu conforme a nuestro ordenamiento constitucional y legal. Como pueden observar, los hechos aquí descritos y la política del gobierno, toda está enderezada para expresar y cumplir las aspiraciones de esa declaración. Para dar certeza a la estabilidad y continuidad de la política indígena frente al próximo cambio de gobierno, estamos comprometidos y estamos elaborando un documento de política económica y social COMPES para que antes de que termine el presidente Uribe tengamos una política de Estado de largo plazo que contendrá los lineamientos de política pública que ya hemos concertado con todas las organizaciones nacionales indígenas y cuya metodología y diseño fue consultada también a través de los planes de salvaguarda que estamos realizando. También hemos tomado la decisión de que no solamente vamos a hacer los 34 planes de salvaguarda ordenados por la Corte Constitucional, sino que por iniciativa del gobierno vamos a hacer 48 más para completar la totalidad de los pueblos indígenas con este plan de salvaguarda que articule su cultura, su identidad y su plan de vida. La política del gobierno del presidente Uribe y la que seguirá como política de Estado será indeclinable para seguir luchando por la protección de los derechos humanos de las poblaciones indígenas, de su cultura, de sus costumbres, de su tierra, el respeto a su propia educación y jurisdicción, todo enmarcado en el acatamiento a la Carta Política de los colombianos. No se ahorrarán esfuerzos para seguir protegiendo a las comunidades indígenas vulneradas por acciones violentas de grupos ilegales y de algunos agentes del Estado que contrarían la política del gobierno del presidente Uribe. Quiero aprovechar también para informar que Colombia ha presentado la candidatura de Gabriel Muyuy para su posible elección en el próximo Foro Permanente de Asuntos Indígenas. Gabriel Muyuy ha sido un destacado líder indígena, fue senador de Colombia por la circunscripción indígena, defensor del pueblo para asuntos de los pueblos indígenas de Colombia, un catedrático destacado, un vocero de las comunidades y los pueblos indígenas que también han expresado a través de distintos mecanismos el apoyo a esta candidatura. Finalmente, señor presidente, quiero agradecer en nombre del gobierno de Colombia la cooperación que Naciones Unidas ha ofrecido en algunas de las iniciativas mencionadas y en particular de aquellas que buscan fortalecer la protección y la promoción de los derechos y el desarrollo, cultura e identidad de todos los pueblos indígenas. Muchas gracias, señor presidente.
A usted las gracias, señor ministro. En honor al escaso tiempo que disponemos, ruego a los distinguidos representantes de los estados acá presentes en poder hacer economía del tiempo, por cuanto entendemos que hay muchos adelantos que tenemos en cada uno de los estados, pero con la lista de oradores que tenemos no vamos a poder concluir nuestro diálogo como está previsto para esta tarde. Tenemos como siguiente orador al doctor Jeff Hammer, que es secretario del Departamento de Familias y Hogares y Servicios Comunitarios y Asuntos Indígenas de Australia. Doctor Hammer tiene la palabra.
Thank you, Mr. Chairman. The Australian delegation has a statement in two parts. I will begin, and my colleague from the Torres Strait Regional Authority will deliver part two. Mr. Chairman, may I congratulate you on your election and wish you well in your endeavours. I would also like to thank Ms. Tauli Koppus for her leadership as chair of the Permanent Forum. At last year's Permanent Forum, Australia was the first country to announce its change of position to support the Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. We were pleased and moved yesterday to be joined by our New Zealand friends and colleagues in that support, and we commend the progress made by the governments of Canada and the United States. There is still much work to be done on the Declaration, and we look forward to working with governments and the Permanent Forum to advance Indigenous peoples' rights internationally. Australia recognises that it is crucial for Aboriginal and Torres Strait Islanders in Australia that development takes place in the context of recognition of and respect for their unique cultures and attachment to the land and waters. We welcome the Permanent Forum's consideration of the theme Indigenous Peoples, Development with Culture and Identity. The Australian government recognises that support for Indigenous land, culture and language assists in maintaining strong communities, improving wealth creation and economic stability. This growing appreciation for Indigenous culture has brought economic benefits not only to individual artists, but to their communities and to other Indigenous communities where the arts centre is a key aspect of social cohesion and community identity. In Australia, the government has a range of legislation and other programs designed to support connections to country and the social, cultural and economic benefits that flow from this connection. The Australian government is committed to ensuring that traditional owners and local Indigenous communities derive long-term benefits from engagement with resources industry through ownership and the control that they have over their land. The Indigenous Land Corporation also assists Aboriginal people and Torres Strait Islanders to acquire and manage land for social, economic and cultural benefits. Some traditional owners have entered into agreements with the Australian government to promote biodiversity and cultural resource conservation of their land. Indigenous protected areas help Indigenous communities to protect their significant cultural values for future generations. The attachment to land and culture is reflected in the dynamic Indigenous visual arts sector. In many remote communities, arts centres are the primary or sole vehicle for economic activity, leading to income and employment opportunities. Through the National Art and Crafts Industry Support Program, the Australian Government provides support to over 80 Indigenous arts centres, the majority of which are based in remote locations, which offer direct professional support to over 5,000 artists. Support is also provided to Indigenous visual arts peak organisations and advocacy bodies. The Australian Government recognises that language is integral to the maintenance of culture. Funding through the National Indigenous Languages Policy is aimed at addressing the serious problem of Indigenous language loss through a coordinated national response. Aboriginal and Torres Strait Islander culture in Australia is vibrant and dynamic. It has its roots in the land and the sea and a traditional knowledge of hundreds of generations. I now hand over to my colleague from the Torres Strait Regional Authority to deliver part two of our statement. Thank you.
Mr. Chairman, I would like to take this opportunity to acknowledge the traditional owners of the land that where we are gathering today. I would like to use this intervention to highlight the significance of the Torres Strait Regional Sea Claim in preserving the culture and identity of the Torres Strait Islander people. The Torres Strait people throughout the ages have had a strong tie and cultural connection to the sea. This connection has not been broken for thousands of years, and having this recognised in law is critical for protecting our future. Our bond to the sea goes across many areas of our lives, from culture and storytelling to providing us with food. We use materials from our waters to produce vital tools, trade items and sacred artefacts that are part of our traditional ceremonies, as well as rely on these resources to build a regional economy. For us, the sea is an extension of the land, and we are still coming to terms with the legal separation of these two according to Australian law. Based on this natural extension of traditional ownership, the Torres Strait Regional Sea Claim was applied for over a large part of waters in the Torres Strait in 2001. In 2008, the Federal Court of Australia commenced hearing the Regional Sea Claim, and all arguments were concluded in July 2009. The Torres Strait Regional Sea Claim's findings will be very important for the Torres Strait Islander people for two main reasons. The first is that it will test the core principles of the Native Title Act and the commitment of the Australian government and legal system to recognising native title for the Indigenous people of Australia, especially over those seas. We are aware that in recent times other First Australian brothers and sisters have made claims over sea country with varying results. Our spirits are not dampened by these rulings, and we aim to build on them to create a greater sense of hope for our future. Recognising native title allows for the ongoing maintenance and preservation of Torres Strait culture and identity. A positive finding in favour of the Torres Strait applicant is an opportunity for the Australian government to acknowledge our traditional rights to sea-based ownership and the resources contained within these waters. Our traditional rights to the sea surrounding our island homes is supported by Article 3 and Article 32, Paragraph 1 of the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People. The second reason that a positive finding favoring the Torres Strait applicants will be critical to the future is that it will strengthen the current legal structure to protect our land and waters and ensure that we will always have the lead role in determining the future for our communities and our environment. Unlike any other part of Australia, the Torres Strait shares a physical border with Papua New Guinea and Indonesia. Traditionally and historically, we were able to defend our sea territories from trespassers and therefore protected from being overfished or exploited. We have made some progress in recent times as Torres Strait Islanders have been able to secure the majority ownership of two vital fisheries within our region to build an economic future. But this needs to be complemented by legal recognition that we own our seas. While our people work in partnership with the Australian and Queensland government to protect the Australian border, we are still seeking real recognition of our connection to the seas in the Torres Strait and a strengthened legal framework that will allow us to maintain our connection and provide for ourselves by sustainably using the resources for many generations to come. The regional sea claim is an essential part of gaining protecting the rights, and we can only hope that the Federal Court of Australia will acknowledge this by granting us native title over our waters. We must protect the limited resources that we have due to the relatively small geographic area of our homeland, because if we exhaust these, then we will have nothing to hand over to our future generation. Mr. Chair, I thank you for this opportunity to share our journey with the 9th Permanent Forum on the Indigenous issue and ask that you will continue to monitor the progress of this historic sea claim in the Torres Strait. Thank you.
Gracias a usted y agradecer nuevamente a los representantes de Australia por el ejemplo respecto a la declaración de las Naciones Unidas, cuyo ejemplo está siendo seguido por otros países y va a ser un acontecimiento muy importante para nosotros que realmente se vuelva una declaración universal. Damos ahora la palabra al señor vicepresidente de la Delegación de la Unión Europea ante las Naciones Unidas, señor Peter Schweiger. Señor Schweiger, tiene la palabra.
Señor presidente, excelencias, distinguished delegates, thank you for giving me the floor. The European Union is pleased to be able to address the Permanent Forum on Indigenous Issues for the first time. This forum is an important venue for the promotion of dialogue between governments, the United Nations, and Indigenous peoples, and the European Union would like to take this opportunity to express its support for the work of the forum. On behalf of the EU, I would also like to congratulate you, Señor Presidente, for your election as the chairperson of this forum. Mr. Chairman, a pillar of the European integration is to build respect for its rich cultural and linguistic diversity as part of the enhancement of Europe's cultural heritage. From this perspective, we are inherently interested in the proceeding of this session, which is focused on development with culture and identity. The European Union is also founded on the values of respect for human dignity, equality, and respect for human rights, including the rights of persons belonging to minorities. The EU is committed to these values, as well as to the combating of discrimination and social exclusion, both within Europe and its relation with the wider world. In concrete terms, in application of the powers conferred to the EU by the treaties, the European Union has put in place within its borders a legal framework to fight discrimination, racism, and xenophobia, and launched financial programs to support activities aimed at combating these phenomena on the ground. The European Union has made human rights a central aspect of its external relations, be it in the political dialogues it holds with third countries, be it in its action in multilateral fora such as the United Nations, or in its development policy and assistance. Indigenous issues form an integral part of the European Union's human rights policy. The principles of the European Union's engagement towards Indigenous peoples are applied in accordance with the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. The adoption of the Declaration in 2007 has advanced the rights and ensured the continued development of Indigenous peoples around the world. Mr. Chairman, in a number of countries, Indigenous peoples continue to be marginalized and discriminated against, and many still live in poverty. Their voices are not always heard when economic development plans are formulated. During the past decades, the international community has gradually taken concrete steps to raise awareness of the situation of the world's Indigenous peoples and to facilitate dialogue with their representatives. The creation of the Permanent Forum on Indigenous Issues was an important step in promoting this dialogue and cooperation on issues pertaining to Indigenous peoples, which contributed to the adoption of the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. The European Union encourages states to facilitate the implementation of the Declaration on the Rights of Indigenous Peoples by, inter alia, translating it into the languages of Indigenous peoples in their respective countries in order to raise awareness among different actors of its provisions. The EU also attaches importance and closely follows the work of the expert mechanism on the rights of Indigenous peoples of the Human Rights Council and of the Special Rapporteur on the situation of human rights and fundamental freedoms of Indigenous people in relation to the promotion and protection of all human rights, civil, political, economic, social, and cultural rights, including the right to development. The principles of the European Union's engagement towards Indigenous peoples are applied in the context of the aforementioned declaration. Indigenous peoples' issues are mainstreamed into the European Commission's development cooperation strategies. The EU is also enhancing awareness of Indigenous issues among its staff. And just to give you one example, a European Commission study titled Civil Society Mapping in Asia, focusing on Nepal, will analyze the role of Indigenous organizations within Nepal and make recommendations on how to include such organizations in the European Union's policy dialogue and programming cycle. Direct support for civil society organizations working on Indigenous issues is also provided through the European Instrument for Democracy and Human Rights. The projects funded by this instrument are targeted at international organizations, NGOs, and Indigenous organizations. For example, support is provided to Indigenous peoples and their representatives in participating in the UN activities relating to Indigenous peoples. The instrument also supports the activities on documentation and research on Indigenous peoples' issues. Mr. Chairman, in the context of the Action Plan for Forest Law Enforcement, Governance and Trade, the European Commission invited proposals addressing deforestation and forest degradation in a recent call for proposals under the Environment Thematic Programme. Through the promotion of good governance and sustainable management of forests, these proposals should benefit forest-dependent, local and Indigenous communities and support the participation of civil society organizations, Indigenous people organizations and other non-state actors in the preparation, negotiation and or implementation of voluntary partnership agreements between the EU and third countries on the trade of timber. Mr. Chairman, despite progress, there's little reason for complacency. In particular, I would like to point out that many Indigenous peoples are especially affected by climate change, as they might live in some of the most fragile and vulnerable ecosystems. Climate change can threaten the very survival of many Indigenous peoples, and it affects traditional lifestyles and cultures. The European Union recognizes that cooperation with and support for the establishment of partnerships with indigenous peoples contributes to promotion of human rights, but also to sustainable development. The European Union continues to participate actively in the initiatives in the framework of the Convention of Biological Diversity for supporting local and indigenous peoples in their contribution to the conservation and sustainable use of biological diversity. Effective participation of indigenous peoples in projects relating to their development needs to be based on their free, prior, and informed consent so as to further promote the implementation of the Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. Mr. Chairman, the European Union looks forward to the debate during this session of the forum. And with these words, I thank you, Mr. President.
El próximo orador de nuestra lista es el señor Jarmo Winainen, representante permanente de Finlandia a las Naciones Unidas. Señor Jarmo, tiene usted la palabra. Tiene la palabra, señor Jarmo.
Mr. Chairperson, let me first say that Finland aligns herself with the statement just delivered by the delegation of the European Union. Finland salutes the United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues as the most important international forum for cooperation among indigenous peoples and for interaction between them and governments. Finland will continue to support the forum by both financially and politically to strengthen its authority to influence the UN system. Finland is a firm believer in equality. At the same time, we emphasize the need for special measures to protect the rights of those who are at the greatest risk of becoming victims of direct or indirect discrimination. Therefore, for Finland, a key international and domestic objective is to promote development that facilitates communities and cultures to survive and develop in their own terms. Mr. Chairman, we are pleased that the Permanent Forum will pay attention to the situation in the Arctic region also during this session. The realization of the Article 32 of the United Nations Declaration on the Rights of the Indigenous Peoples is a key issue. This requires effective cooperation between the indigenous peoples, governments, and other stakeholders. This is especially true in countering and limiting the adverse effects of climate change to ensure that indigenous cultures, livelihoods, languages, religions, traditions can continue to thrive in spite of possible drastic changes in their environment. Mr. Chairman, the status of Sami as indigenous people was recognized in the Constitution of Finland in 1995. According to the Constitution, the Sami have the right to maintain and develop their own language and culture. In this context, culture has a broad meaning and covers also traditional livelihoods of the Sami, such as reindeer herding, fishing, and hunting. Moreover, the Constitution of Finland safeguards the Sami people's linguistic and cultural self-government within the Sami homeland area. Maybe the most significant way for the Sami to participate in societal decision-making processes lies on the statutory obligation set out in the Act on the Sami Parliament. This Act requires the authorities to negotiate with the Sami Parliament in all far-reaching and important measures which may directly and specifically affect the status of Sami as an indigenous people and which concern matters in the Sami homeland. For the Sami in Finland, language is a key element of the Sami identity. In this regard, great challenges remain, for example, when it comes to the provision of education and daycare in the Sami languages. This has been recognized by the government, and work is underway to address this issue. Making the self-government achieve its aims in practice requires constant attention. Finland remains committed to developing national and international decision-making processes in accordance with the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples in such a way that full and effective participation of the Sami is assured in decision-making processes that affect them. Thank you very much, Mr. Chairman.
Muchas gracias, señor, por el uso tan considerado del, por usted del tiempo. Daremos ahora la palabra al señor representante de, o la señora representante de España, señora Dolores Martín, ministra de Asuntos Exteriores y Cooperación. Señora Martín, tiene la palabra.
Sí, muchas gracias, señor presidente. Señores miembros del Foro Permanente, en primer lugar decirles que estoy muy agradecida de esa elevación de rango, pero represento a la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores y en concreto a la Agencia Española de Cooperación. Mi delegación quisiera en primer lugar aprovechar la ocasión para compartir en el foro algunas informaciones relativas al compromiso del Gobierno español en relación con el tema 3 de la agenda de este año, que pone el énfasis en el desarrollo de los artículos 3 y 32 de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. A través de la Estrategia de Cultura y Desarrollo de la Agencia Española de Cooperación, España está firmemente comprometida con el impulso a procesos de reconocimiento de los derechos culturales que, apoyándose en los avances de las normativas internacionales, logren reforzar las acciones para la inclusión social y el diálogo intercultural, incorporando el refuerzo de las legislaciones culturales con el enfoque de la libertad y la diversidad cultural. Asimismo, es objetivo de nuestra política de cooperación al desarrollo contribuir a que las personas pertenecientes a grupos con particularidades étnicas y culturales puedan ejercer su derecho a la libertad de expresar sus ideas y mantener sus tradiciones. En este contexto, la cooperación con los pueblos indígenas, entendida como la puesta en práctica de acciones que fomenten su participación en los procesos de desarrollo, reconociendo sus particularidades culturales, constituye una dimensión clave de la prioridad horizontal de respetar la diversidad cultural. Esta prioridad es compartida por el resto de documentos y estrategias de nuestro sistema de cooperación. Y la propia Estrategia de Cooperación hacia los Pueblos Indígenas establece que el apoyo al autodesarrollo y la necesidad de contar con el consentimiento libre, previo e informado son herramientas fundamentales para asegurar que nuestras acciones de desarrollo contribuyan al mantenimiento de la diversidad cultural, ya que los pueblos indígenas puedan decidir en libertad su presente y su futuro. Establecer políticas de desarrollo que garanticen el respeto a la diversidad cultural y al reconocimiento de los derechos de los integrantes de pueblos indígenas requiere dar a conocer las culturas a la sociedad y, ante todo, que los pueblos indígenas tengan la posibilidad y la capacidad de hablar por ellos mismos y explicar sus formas de vida. Con este propósito, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, a través de su programa indígena, ha apoyado a la Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas, la CLAPCI, con el objetivo de llevar a cabo una estrategia de comunicación indígena en América Latina en el periodo entre 2009 y 2011. Este apoyo se enmarca además en los esfuerzos por promover la utilización de los medios de comunicación como herramientas claves para el desarrollo de estos pueblos, un trabajo que el pasado año se materializó con la realización del taller internacional Comunicación y Pueblos Indígenas, Retos y Desafíos, que durante el mes de julio se desarrolló en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Por otro lado, uno de los principios básicos que rige a todos los actores e instrumentos de la política española de cooperación con los pueblos indígenas es el reconocimiento de que existe una estrecha vinculación entre identidad, cultura y cosmovisión y el control efectivo de las tierras y territorios, puesto que estos constituyen la base de la existencia de estos pueblos como entidades sociales y culturales diferenciadas. Señor presidente, en este marco España ha venido apoyando la participación política plena y efectiva de los pueblos indígenas en procesos regionales e internacionales que les afectan, promoviendo la asistencia de representantes indígenas en este foro permanente o en las reuniones del Grupo de Trabajo Especial sobre el artículo 8J del Convenio sobre la Diversidad Biológica. Asimismo, y con el objetivo de contribuir al cumplimiento del artículo 32 de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, mi delegación quisiera resaltar la participación activa del Gobierno de España en la organización del Encuentro Latinoamericano de Gobiernos, Pueblos Indígenas, Empleadores y Trabajadores sobre Niñez Indígena y Trabajo Infantil. Dicho encuentro, organizado por 9 instituciones, tuvo lugar en Cartagena de Indias, Colombia, entre los días 8 y 10 de marzo, con el propósito de conocer la realidad del trabajo infantil indígena por abolir y definir una estrategia enmarcada en la normativa internacional y compartida entre gobiernos y organizaciones indígenas que permitiera abordar esta problemática concreta teniendo en cuenta la visión de los propios pueblos indígenas. De esta forma, durante 3 días, más de 180 personas provenientes de 17 países latinoamericanos hicieron un ejercicio de puesta en común de posiciones para trazar un plan de acción que comprometiera tanto a gobiernos como a organizaciones indígenas para abolir el trabajo infantil, en base a 3 bloques temáticos: el concepto de trabajo infantil, la necesidad de establecer políticas públicas consensuadas y los sistemas de educación existentes en América Latina. Señor presidente, y con esto acabo, quisiera aprovechar esta intervención para anunciar la celebración de la 9ª Asamblea General del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe en Madrid durante los días 9 y 10 del próximo mes de septiembre. Desde su constitución en 1992, durante la segunda cumbre iberoamericana de jefes de Estado, España es uno de los 22 estados que han ratificado su convenio y ha venido realizando aportaciones anuales para contribuir a su funcionamiento institucional y a la realización de programas de cooperación. La organización de la Asamblea General en nuestro país es una muestra más del compromiso solidario de nuestro Gobierno con los procesos de autodesarrollo de los pueblos indígenas. Su celebración, además, vendrá acompañada por una serie de actividades paralelas que sin duda servirán de plataforma en el ámbito europeo para difundir distintas manifestaciones culturales y la identidad de los pueblos indígenas de América Latina. Muchas gracias, señor presidente.
A usted las gracias. Ahora damos la palabra a la señora Yanis Acosta, de la República de Cuba. Señora Acosta, tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Desde hace más de 2 décadas, indígenas de todas las regiones del mundo venían reclamando pacíficamente a la comunidad internacional la adopción de un documento específico que refrendara la protección de los pueblos indígenas a nivel internacional. La adopción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas constituyó una victoria histórica en la lucha de estos pueblos para lograr el reconocimiento de sus legítimos derechos ancestrales. Cuba considera que la aprobación de la declaración no puede ser el fin del proceso, sino el comienzo de una nueva etapa en la que juntos debemos trabajar para que se reconozcan efectivamente la igualdad y el derecho a la libre determinación de los más de 370 millones de indígenas en el mundo, así como su derecho a mantener sus propias instituciones, culturas y tradiciones espirituales sin que sufran por motivos de racismo y discriminación. Junto al Convenio 169 de la OIT la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas constituye un referente internacional para la elaboración de pautas nacionales que enriquecerán las acciones incluidas en el segundo decenio de los pueblos indígenas. Señor Presidente, Cuba reafirma lo establecido en el artículo 3 de la citada declaración, donde se establece el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación y a elegir libremente su condición política y alcanzar su desarrollo económico, social y cultural. Aunque se han logrado positivos adelantos en el establecimiento de normas de derechos humanos para los pueblos indígenas, estos siguen enfrentando graves violaciones cotidianas de esos derechos. Cuestiones como la violencia, la marginación, el despojo de sus tierras, la expulsión o reubicación forzada, la denegación de sus derechos a la tierra, entre otros, son una realidad lamentable para las comunidades indígenas en muchas partes del mundo. Deben tomarse con urgencia acciones que garanticen a los pueblos indígenas el derecho de la posesión y utilización de sus tierras y recursos. Son muy pocos los países que reconocen los derechos de los pueblos indígenas a la tierra. El papel de las Naciones Unidas en este segundo decenio no debe limitarse a definir los derechos de los pueblos indígenas. Por otro lado, resulta inaceptable que se trate de integrar esos derechos dentro de parámetros de desarrollo que son rechazados prácticamente por la mayoría de esos pueblos por resultar ajenos a sus idiosincrasias y a sus necesidades vitales. Como hasta el presente, Cuba continuará apoyando los justos reclamos de los pueblos indígenas por la materialización efectiva de sus derechos y el libre ejercicio de los mismos. Muchas gracias.
Gracias a usted. Damos la palabra al embajador Martín Ney de la misión permanente de Alemania en Naciones Unidas. Señor embajador, usted tiene la palabra.
Mr. Chairman, Excellencies, representatives of indigenous populations, ladies and gentlemen, Germany fully aligns itself with the statement just made by the European Union. Germany remains deeply committed to the successful implementation of the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. As indigenous peoples are often particularly disadvantaged and victims of human rights violations, the German government attaches great importance to ensure respect for and compliance with the human rights of indigenous peoples and to consider in particular the special needs of indigenous women. This major objective is the guiding principle both of German foreign as well as economic and development cooperation. German development cooperation also aims at strengthening equal access to basic services and resources in order to improve the living conditions of indigenous people, as well as to reinforce the networks of indigenous organizations at national and cross-border level. I am particularly pleased to announce that Germany will again contribute this year to the Indigenous Trust Fund with an amount of $50,000. This reaffirms our commitment to promote the participation of Indigenous peoples' representatives in important events like the Permanent Indigenous Forum and our support of the objectives of the second international decade of the world's indigenous peoples. Mr. Chairman, a new paradigm within development, called development with identity, has recently been promoted by several UN agencies. It refers to a process that includes strengthening of indigenous peoples, their sustained interaction with the environment, and their management of natural resources and territories in accordance with their own worldview and governance. The challenge for the strategy lies in supporting and promoting development initiatives unique to indigenous peoples in order to improve their living conditions through their own leadership and in a manner consistent with each community's specific cultural situation and vision. In line with this new paradigm, Germany is currently implementing a new type of project by reviving cultural traditions as a means to facilitate common vision and actions of indigenous communities in the highlands of the heart of Borneo, Indonesia. Let me also mention that since 2006, the rights and needs of indigenous peoples in Latin America have been mainstreamed in all German development cooperation activities in the region. In 2009, about 40 projects with a total volume of around 41 million euros were implemented. Mr. Chairman, in accordance with this year's special theme, Indigenous Peoples' Development with Culture and Identity, Article 3 and 32 of the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, please allow me to mention a few examples of how Germany supports Indigenous Peoples. First, let me start with self-determined development or use of Indigenous Peoples' lands or traditional occupied territories, which relates to Article 32 of the UN Declaration. Germany strongly supported the participation of indigenous political organizations from Latin America in the international negotiations on biodiversity, protected areas, and the Framework Convention on Climate Change. This year, Germany will continue its support and assist these organizations with the preparation for and participation in the forthcoming negotiations on the Convention on Biological Diversity. In Brazil, Germany supports the National Indian Foundation, FUNAI, in the demarcation of Indian territories in the Brazilian Amazon and the promotion of small pilot projects in the demarcated areas. These programs form part of a large multilateral pilot program to preserve the Brazilian rainforest and allowed for 115 Indians' lands to be legally titled during the last years, covering a total area of 10% of the Brazilian Amazon. In Ecuador, Germany funds a program for the protection of tropical forests in Morona Pastaza, which is implemented by staff of the Achuar Nation. Second, with regard to direct political participation and independent administration of resources, let me mention our regional programs in Bolivia, Ecuador, and Guatemala. These programs aim at promoting indigenous organizations' abilities to influence political decision-making directly. In Bolivia, for example, indigenous municipalities have been supported in administering their own resources. In Ecuador, the national umbrella organization CONAIE developed law proposals following the introduction of the new constitution. The indigenous women's organization Moloi and Conawigua in Guatemala worked out and presented a proposal for the national policy on women. Third and last, education is another vital factor for self-determined development. Germany supports the establishment of a network of universities throughout Latin America that train highly qualified personnel for indigenous organizations and Latin American governments on indigenous and intercultural rights and issues. Since 2005, 26 universities from 11 countries have joined the network, and so far, almost 300 students completed the postgraduate courses. Some of them now occupy key positions in policymaking in Latin America. Mr. Chairman, let me conclude by reiterating Germany's support to indigenous peoples and to the successful implementation of the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. Thank you very much, Mr. Chairman.
Muchas gracias, señor. Damos la palabra al embajador Jorge Valero, viceministro de... Acá tengo alguna... Él es representante de la República Bolivariana de Venezuela. Señor Valero, tiene la palabra.
Muchísimas gracias, señor presidente. Soy el embajador alterno de Venezuela, Julio Escalona, en nombre del embajador Jorge Valero. Permítame felicitarlo por haber sido designado para presidir esta reunión. Y nos congratulamos por ser usted representante de un país hermano como la República Plurinacional de Bolivia. Hermanos y hermanas indígenas, permítanme transmitirles un saludo solidario y revolucionario de parte del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Permítanme expresarles nuestra visión en cuanto al tema central que nos ocupa durante este noveno periodo de sesiones del Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas, es decir, la necesidad de avanzar hacia la adopción de un modelo alternativo de desarrollo plurinacional, pluricultural, multiétnico y ecológicamente sustentable. Nuestra delegación coincide plenamente con la evaluación realizada por el Grupo Internacional de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en cuanto a que el actual modelo dominante de desarrollo basado en el liberalismo económico, la sobreexplotación del ser humano y la producción y el consumo más allá de los límites ecológicos ha generado pobreza y grandes desigualdades, así como la violación de los derechos humanos y la devastación masiva del planeta. Es el momento de mirar hacia el pasado, desde el presente y con visión de futuro, pues la raíz de los problemas actuales tiene que ver con un cambio radical en la visión del mundo, de la naturaleza y de la sociedad. Pasamos de un mundo que tenía como centro a todos los seres vivientes, a toda la creación, a un mundo antropocéntrico, cuyo eje es el hombre, no la mujer, y todos los demás seres son simples objetos que solo existen cuando el hombre los piensa. Pasamos de la naturaleza como fuente de la vida y la vida misma a la naturaleza como mercancía, como materia prima, como recurso natural, de un ser humano como la unidad de espíritu, mente, cuerpo y naturaleza, a un hombre como recurso humano, como mercancía. Pasamos de un Dios creador de la belleza, de la música, de los pájaros, de los seres humanos como una prolongación del creador, a un Dios mercantilizado, degradado a nivel de las conveniencias humanas. Este es el mundo del capital, de la globalización neoliberal, de la guerra, de la devastación de la humanidad y del planeta. El mundo de la crisis financiera, económica, ecológica, alimentaria, etc. De la agresión contra las civilizaciones primigenias, las naciones y las culturas originarias. Entonces, es absolutamente necesario plantearse una nueva civilización plurinacional, pluricultural, multiétnica y plurireligiosa, teniendo el pasado indígena como uno de los aspectos esenciales en la modelación y construcción de la nueva humanidad. En contraste con el paradigma de la globalización neoliberal, en Venezuela se implementa un modelo de desarrollo endógeno, basado en principios de solidaridad y equilibrio, en el que los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, incluidos el reconocimiento y protección de su cultura e identidad, ocupan un lugar primordial. La Constitución Bolivariana, traducida a varios idiomas indígenas, consagra un capítulo exclusivo a los derechos de los pueblos indígenas, en el cual se reconoce su existencia, su organización social, política y económica, sus culturas, usos y costumbres, su medicina tradicional, sus idiomas y religiones, así como su hábitat y derechos originarios sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan y que son necesarias para desarrollar y garantizar sus formas de vida. Reconoce también el derecho a la propiedad colectiva de sus tierras y establece que su demarcación se realizará con la participación directa de los pueblos indígenas. Consagra también el derecho a la participación y representación política indígena en los cargos de elección popular, tanto en el ámbito nacional, estatal como parroquial. También se respetan las normas jurídicas de las comunidades originarias y el derecho a ser juzgados de acuerdo con sus normas ancestrales. El goce y ejercicio de los derechos culturales e identidad de los pueblos y comunidades indígenas se encuentran igualmente protegidos por la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas y por otras leyes especiales como la Ley de Idiomas Indígenas, la cual regula y promueve el uso, revitalización, preservación, defensa y fomento de todos los idiomas indígenas existentes en nuestro país y califica a los idiomas indígenas como patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas de la nación y de la humanidad. La Ley de Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas reconoce y garantiza los derechos originarios colectivos y todo lo que constituya el patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas, conformado por sus conocimientos ancestrales, creaciones artísticas, tecnologías e innovaciones científicas, espiritualidad, entre otros. La Ley del Artesano y Artesanía Indígenas, que protege y reconoce a los artesanos y artesanas indígenas como creadores de elementos de expresión cultural y fomenta sus actividades socioproductivas. Asimismo, reconoce la importancia de incorporar la actividad artesanal indígena a la economía del país a fin de garantizar el bienestar, la identidad cultural, el desarrollo sostenible de los pueblos y comunidades indígenas y su integración al desarrollo social del Estado. Por su parte, la Dirección General de Educación Intercultural Bilingüe del Ministerio del Poder Popular para la Educación ha sido la responsable de diseñar y elaborar planes, programas y proyectos de educación propia e intercultural bilingüe en todos los componentes del sistema de educación bolivariana, en cumplimiento de lo consagrado en la Ley Orgánica de Educación. La Comisión Presidencial Misión Huaycaipuro, creada por el Ejecutivo Nacional, ha permitido atender la situación apremiante que confrontan los pueblos indígenas a través de la coordinación, promoción y asesoramiento de todos los planes y proyectos que garanticen la restitución de los derechos de estos pueblos en el ámbito de la salud, la educación, la alimentación, la vivienda, el desarrollo sustentable, la participación política, el fortalecimiento de la gestión comunitaria y el impulso al proceso de demarcación de tierras y hábitat indígenas. En materia de salud, con la creación de la Dirección de Salud Indígena dentro del Ministerio del Poder Popular para la Salud, se ha formulado una política nacional de salud y desarrollo social con enfoque intercultural en consulta con los pueblos y comunidades indígenas. Gracias a ello, se ha potenciado la atención médica a las comunidades indígenas a través de la implementación de planes especiales de salud y la construcción de centros de medicina tradicional y terapias complementarias denominadas centros de sanación chamánicas, entre otros. Por último, la Defensoría Especial con competencia a nivel nacional para la protección de los derechos de los pueblos indígenas ha promovido igualmente el fortalecimiento de la identidad cultural de los pueblos indígenas, así como la protección, defensa y vigilancia de sus derechos y garantías. Estas y otras acciones seguirán siendo implementadas por el gobierno bolivariano en aras de motivar el cambio y promover el desarrollo con cultura e identidad de nuestros pueblos indígenas. Muchas gracias, señor presidente.
Gracias a usted. Ahora daremos paso a la participación del señor representante permanente del Perú ante las Naciones Unidas, señor Gonzalo Gutiérrez. Tiene usted la palabra.
Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, al igual que los anteriores oradores, permítame felicitarle por su elección para dirigir y liderar este importante foro. Es muy importante que un representante de América Latina esté a la cabeza de los trabajos. Señor presidente, el Perú considera el desarrollo como un medio gravitante para proveer riqueza y bienestar a toda su población. Sin embargo, también es consciente que el desarrollo es insuficiente para preservar la esencia que nos caracteriza como país si no se toma en consideración la cultura e identidad de todos sus pueblos. Es por ello importante otorgar un adecuado balance a todos estos elementos, lo que constituye un desafío constante. Es por esa razón que el tema central de este periodo de sesiones del Foro Permanente, los pueblos indígenas, desarrollo con cultura e identidad, artículos 3 y 32 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, nos parece apropiado. No solo desde la perspectiva de los pueblos indígenas, sino también para cada país en su conjunto. El Perú tiene el compromiso de integrar a toda su población en torno al desarrollo nacional, respetando las distintas características culturales y todas las identidades particulares. Los pueblos indígenas no constituyen una excepción, sino por el contrario, son parte de nuestra cultura e identidad como país. El aporte de los pueblos indígenas nos enriquece como nación y nos ayuda a congregar a toda nuestra población en torno a una idea y a un objetivo de bienestar común. El respeto de las perspectivas de los pueblos indígenas beneficia a su desarrollo y contribuye, por ende, al desarrollo del país. Es por ello importante que los pueblos indígenas brinden aportes para el progreso de sus comunidades y de la nación, los cuales son altamente valiosos por sus conocimientos de gestión y cuidado de sus entornos, sus medios de vida y su bienestar. Por su parte, el Estado peruano conoce de las necesidades de asegurar los canales de participación para que las voces indígenas sean escuchadas y mantiene su compromiso de mejorar permanentemente estas vías de comunicación en línea con el artículo 32 de la Declaración. No es ajena al Estado peruano la situación de pobreza y exclusión que atraviesan los pueblos indígenas en el país, y es consciente que se requiere una serie de medidas para garantizarles el acceso a la educación, a la salud y al empleo, en igualdad de oportunidades. En ese sentido, contamos con mecanismos institucionales y legislativos destinados a implementar programas de alcance nacional para el desarrollo integral de los pueblos andinos, amazónicos y afroperuanos. El compromiso peruano se centra en la promoción y defensa de los derechos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas de conformidad con sus compromisos internacionales, en particular los pactos internacionales en materia de derechos humanos, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, cuya elaboración el Perú lideró en forma ininterrumpida durante 11 años. El proceso de inclusión que el Perú considera importante continuar llevando a cabo es uno que comprenda los múltiples ámbitos de la vida social y que incluya la generación de riqueza, así como el desarrollo cultural, político y la sostenibilidad ambiental, todos los cuales se enmarcan en un contexto de democracia, justicia social y respeto a los derechos humanos de todos los peruanos. Señor presidente, lamentablemente, en el mes de junio del año pasado ocurrieron en el Perú hechos violentos en la provincia de Bagua que cobraron la vida de 33 personas, 23 policías y 10 civiles. Entre las acciones realizadas luego de este incidente, el Perú invitó al relator especial sobre los derechos humanos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas a visitar el país. En su visita, el relator tuvo la oportunidad de entablar un diálogo abierto con los diversos actores involucrados y recabar información fidedigna de lo ocurrido. Entre sus conclusiones destaca aquella que desvirtúa las acusaciones de las que fue objeto el gobierno peruano, quedando descartado cualquier acto de genocidio, masacre o de desaparición forzada. A efectos de enfrentar la situación generada, el gobierno del Perú tomó una serie de iniciativas de diálogo con los pueblos indígenas, tanto antes de que ocurrieran los acontecimientos de Abagua como después de lo ocurrido. La disposición al diálogo por parte del gobierno siempre estuvo presente. Con ese propósito, se creó el Grupo Nacional de Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Amazónicos, conformado por representantes del gobierno, poderes regionales y representantes indígenas, para alcanzar acuerdos sostenibles con relación a la problemática en la zona. En el marco de este grupo, se creó la Comisión Especial para analizar e investigar los sucesos de Bagua. Por otra parte, el Estado peruano derogó dos decretos legislativos que se encontraban en el centro del debate con los pueblos indígenas. Así también, en el Congreso de la República se encuentra una propuesta de ley remitida por la Defensoría del Pueblo para la reglamentación del derecho a la consulta de los pueblos indígenas conforme con el Convenio 169 de la OIT. La referida Comisión Especial para analizar e investigar los sucesos de Bagua evacuó el pasado mes de diciembre un informe en el cual se identifican las causas y desarrollos que llevaron a la crisis de 5 de abril, así como formulaba una serie de recomendaciones entre las que merece destacarse que se realice una investigación objetiva y eficaz a cargo de los órganos correspondientes, es decir, el Poder Judicial. Dichas investigaciones y procesos judiciales destinados a identificar a los responsables de los hechos, así como los autores de las muertes, entre ellas la de los 23 policías, se encuentra actualmente en curso. El pasado 15 de abril, hace escasamente 5 días, dos miembros de la Comisión Especial que no suscribieron el informe final publicaron su informe en minoría. Se ha tomado nota de dicho informe, el mismo que será evaluado por las instancias correspondientes del Estado. El Perú es hoy más consciente que nunca de la importancia de coordinar con los pueblos indígenas las acciones de desarrollo que afecten sus tierras y otros recursos, siendo la comunicación un factor vital entre todos los actores implicados. Es también vital el respeto mutuo dentro del orden constitucional y el Estado de Derecho. Señor Presidente, el Estado peruano ha reiterado en múltiples oportunidades y vuelve a reiterarlo en este foro su firme compromiso con la democracia, la promoción y protección de los derechos humanos y su permanente voluntad de diálogo para encontrar soluciones efectivas y permanentes a los problemas de fondo de los pueblos indígenas y para evitar que vuelvan a ocurrir situaciones como la de Bagua. En este proceso de diálogo, el Gobierno del Perú espera también recibir de los representantes de los pueblos indígenas idéntica disposición para encontrar alternativas de consenso. Muchas gracias, señor Presidente.
A usted las gracias, señor representante. Damos paso a la intervención de la representación de Bolivia en la persona del señor viceministro Félix Cárdenas, viceministro de Descolonización. Señor Cárdenas, tiene usted la palabra.
Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, deseo felicitar por la conducción de este periodo de sesiones del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas. El modelo de desarrollo actual, inspirado por los países industrializados, capitalistas, han quebrado la armonía con la Madre Tierra y están matando la Madre Tierra. Nuestra Madre Tierra está siendo sobreexplotada de manera insostenible y el cambio climático es una de las expresiones de este atentado a la naturaleza. El examen del artículo 3 y 32 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas sobre Desarrollo con Cultura e Identidad debe partir reconociendo paradigmas de los pueblos indígenas a partir del respeto y reconocimiento de la madre tierra. Bolivia ha presentado un informe sobre este tema, sobre desarrollo con cultura e identidad. Pero lo que nosotros planteamos, que en el marco de la realización de la Cumbre Mundial de los Pueblos y Cambio Climático que se lleva a cabo en Bolivia del 20 al 22 de abril, invitamos a los gobiernos, a las organizaciones, a que podamos imaginarnos cómo puede ser la sociedad del año 2092. Porque para hablar del futuro hay que mirar el presente. Y es en ese marco de imaginación de lo que será ese futuro, nosotros planteamos enviar dos cartas a nuestros hijos del año 2092. Una carta que implica medir nuestra responsabilidad por no haber hecho nada en esto del cambio climático. Y la otra carta que sería la consecuencia de nuestra firmeza en la defensa de la madre tierra. La primera carta titula Perdón por no haber luchado. Hoy es 20 de abril del 2010. Esta carta va dirigida a ustedes, ciudadanos y ciudadanas del año 2092, a ustedes que son nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos. Queremos pedirles perdón, perdón por lo que están sufriendo. Sabemos que en el mundo que ustedes habitan no existen árboles, no existe agua. Sabemos que todo es un desierto, que ustedes viven en un planeta destruido. Nosotros somos los culpables. Solo hay una explicación para el terror y la angustia que pasan ahora. Nosotros tuvimos miedo de luchar. Dejamos que el capitalismo nos abuse a su modo. Nuestra Pachamama nos advertía, nuestra Pachamama nos rogaba para que la protejamos, para que la cuidemos. Acontecieron muchos avisos, tornados, terremotos, tsunamis, ciclones, erupciones, pero no le hicimos caso. Pensamos que eran desastres naturales, pero no era así. Todas estas calamidades eran producto de la mano del hombre. Había un culpable de este crimen y nosotros fuimos sus cómplices por no hacer nada. Hoy, en el año 2092, ya no hay bosques, ni animales, ni pájaros, ni nada. Solo un par de museos que exhiben árboles secos como vestigio de nuestra irresponsabilidad. El capitalismo ha liquidado el agua y los océanos. El hambre de poder del capitalismo fue matando nuestro mundo y no hicimos nada. No hicimos nada y nos mató la esperanza. Como consecuencia de nuestro miedo, los hijos de ustedes no conocen cómo es un animal, no conocen cómo son los árboles, ni saben qué sabor tiene el agua. Ustedes les pueden contar, pero ellos no les creen porque nunca lo vieron. Como consecuencia de nuestro miedo, los hijos de ustedes nacen deformes, con un solo ojo, tal vez con tres ojos, algunos sin pies o con tres manos. Eso es el efecto de la contaminación, es el efecto del cambio climático. No tuvimos el valor de enfrentar a los causantes de la depredación mundial. Hoy sufren ustedes por culpa de nosotros. Solo podemos decirles con mucha vergüenza, perdón por no haber luchado. O alternativamente, podemos mandar esta otra carta a nuestros hijos, que titula Cuídenla con amor. Hoy es 20 de abril de 2010. Esta carta va dirigida a ustedes, ciudadanos y ciudadanas del año 2092. A ustedes que son nuestros hijos, los nuestros hijos de nuestros hijos. Nos imaginamos que hoy, 20 de abril del año 2092, están festejando un aniversario más de nuestra victoria contra el capitalismo. Me imagino a los niños corriendo por los bosques, disfrutando de un paisaje lleno de árboles y pájaros que cantan. Me imagino los ríos llenos de vida donde ustedes y los hijos de ustedes bailan y cantan en las playas. Me imagino chicos y chicas riendo en las calles con muchos jardines. Me imagino muchas cosas lindas. Pero tienen que saber que todo esto que ahora tienen ustedes no fue fácil. Costó mucho. Costó mucho entender por qué se iban secando los ríos, por qué las montañas nevadas se iban derritiendo. Costó entender por qué desaparecían los bosques y desaparecían los pájaros y los animales. Todos se iban muriendo poco a poco, muriendo de sed y de hambre. Pero también vimos que había unos pocos que tenían mucho, que tenían todo. Entendimos entonces que estos pocos pagaban ejércitos para invadir países, fabricaban bombas para destruir a los que no estaban de acuerdo. Ellos fabricaban la muerte, eran los señores de la guerra. Ellos se alimentaban de petróleo, comían oro y dinero y su vida era de lujo. Para vivir esa vida de lujo y confort inventaron el plástico, lo tóxico y lo nuclear. Y todo esto lo hacían con capital y el capital estaba esterilizando la tierra, estaba envejeciendo prematuramente la humanidad. Entonces dijimos, el origen del problema es el capital. Entonces dijimos todos, el culpable es el capitalismo. Después de entender todo, comenzamos a organizarnos el 20, 21 y 22 de abril del 2010 en una ciudad bella, Cochabamba, donde se respiraba aire fresco y se disfrutaba de la naturaleza. Nos reunimos las organizaciones de todo el mundo, vinieron presidentes, vinieron hombres y mujeres, niños y niñas, todos vinieron. Y es aquí donde hicimos un gran pacto para defender a la madre tierra, para defender a la naturaleza. Un gran pacto para luchar contra el capitalismo. Y se organizaron las mujeres de todo el mundo. Se organizaron los jóvenes, se organizaron los niños, las niñas se organizaron. Se organizaron en Asia, en Europa, en Estados Unidos, en todos los continentes se organizaron. Fue tanta la organización que todo era organización. Y también se organizaron los animales. Los gatos ya no perseguían a los ratones, hicieron ejércitos de gatos comandados por los ratones, los perros ya no perseguían a los gatos, todos se unieron. La trucha ya no comía los peces pequeños, todos se unieron. Se unieron los pájaros, se unieron los animales, los renos de Suecia ya no jalaban trineos, volaban muy organizados para chocar y caer a los aviones de guerra. Los árboles se movilizaron y quebraban los pies de los depredadores. Los ríos se organizaron e inundaban las grandes fábricas contaminantes. Las tortugas, las hormigas, todos se unieron, todos se organizaron. En África los tutsis y los hutus dejaron de pelear entre ellos y se unieron para luchar contra el capitalismo. Los mobutu y los kabila dejaron de pelear entre ellos y se unieron para luchar contra el capitalismo. Los palestinos dejaron de darle bola a los israelíes y lucharon contra el capitalismo. Y desde Chintaita y desde Umamuita y desde muchos lugares surgieron los hijos del arco iris para dirigir esta fenomenal batalla. Y así, solo así, con entendimiento, organización y unidad, logramos derrotar al capitalismo. No fue fácil. Costó mucho dolor, costó mucho amor. Queremos agradecerles a ustedes por ser nuestra inspiración. ¡Qué padre! ¿Qué madre no quiere lo mejor para sus hijos? Por eso lo hicimos, por eso luchamos. Hoy que ustedes disfrutan de verdores, hoy que ustedes tienen agua limpia y tienen un cielo azul para todos, no se olviden que costó mucho. Costó mucho entender que nos jugábamos la vida de ustedes, la vida de nuestros hijos. Nos jugábamos la vida de los hijos de nuestros hijos. Costó mucho dolor, costó mucho amor. Ahora queremos decirles que la mejor manera de recordarnos y rendirnos tal vez un homenaje por salvar este mundo es protegiendo a la Pachamama, es protegiendo la vida y la paz de nuestro mundo. Una cosa más les pedimos que no se olviden nunca que a una madre hay que respetarla, hay que cuidarla, hay que defenderla. Nuestra madre tierra es lo único que tenemos, solo les pedimos cuídenla mucho, cuídenla con amor. Son las dos cartas alternativas que tenemos. Si optamos por la segunda, esto implica organizarse, pelear por la defensa de la madre tierra. Muchas gracias, señor presidente.
Gracias. Damos paso a la señora Gabriela Cardusa de México. Señora Cardusa. Tiene la palabra.
Muchas gracias. Señor presidente, al ser esta la primera vez que toma la palabra mi delegación, México se suma a las felicitaciones, señor Carlos Mamani, por su nombramiento como presidente de este noveno periodo de sesiones, así como a los demás miembros de la mesa. Aprovechamos este momento para extender un fraternal saludo a todos los expertos del foro permanente. En materia de desarrollo con cultura e identidad, los pueblos indígenas de México tienen sus derechos consagrados en la Constitución, en particular los derechos establecidos en el artículo segundo, de libre determinación y autonomía, reconocimiento como pueblo y comunidad indígena, a la autoadscripción o autoidentificación, a la aplicación de sus propios sistemas normativos, a la preservación de su identidad cultural, a la tierra, a la consulta y participación, al acceso pleno a la justicia del Estado y el derecho al desarrollo atendiendo a su diversidad cultural. El reto que hoy día estamos encarando en México consiste en culminar con la armonización de las leyes federales y locales, así como lograr la vigencia plena de dichos derechos en el diario vivir de sus destinatarios. Por ejemplo, el derecho a consulta existe y se practica en México, pero su instrumentación es perfectible. Para ello, en el Congreso de mi país se discute una iniciativa de ley general del Sistema Nacional de Consulta, la cual fortalecería el derecho de participación de los pueblos indígenas en la adopción de decisiones por parte de los distintos poderes en todos los órdenes de gobierno. Esperamos que muy pronto, bajo el amparo de esta ley, los pueblos indígenas de mi país tengan una mejor vía para contribuir al fortalecimiento de su desarrollo con cultura e identidad. Dado el papel trascendental de los parlamentos en la elaboración de leyes que consagran los derechos de los pueblos indígenas y su incorporación en los distintos ordenamientos legales a través de un proceso de armonización, la Delegación de México se congratula de que la Unión Interparlamentaria celebre un evento paralelo a este foro, del que mi delegación es copatrocinador. Esta es una buena oportunidad que todos debemos aprovechar para involucrar más activamente a nuestros parlamentos en el impulso de los derechos de los pueblos indígenas a nivel nacional. Tal como mi delegación ha reportado en otras ocasiones en este foro, en México el Consejo Consultivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, CDI, integrado por 140 representantes de los 62 pueblos indígenas de México, analiza, opina y hace propuestas concretas sobre las políticas, programas y acciones del Gobierno para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, cuyos resultados, plasmados en el documento ECBALAN, se han incorporado en el Programa para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 2009-2012. Este programa ya está en ejecución y en la medida de su progreso se estarán haciendo realidad las determinaciones que en ECBALAN acordaron los pueblos indígenas de México. Destaco a su atención que la delegación mexicana para este noveno periodo de sesiones cuenta con la participación del señor Guillermo Rosendo Martínez, indígena amuzgo del estado de Guerrero, miembro del Consejo Consultivo, ya referido, quien llevará a este las reflexiones y recomendaciones de los expertos de este importante foro internacional. Señor presidente, consideramos que el tema especial de este noveno foro, los pueblos indígenas, desarrollo con cultura e identidad, es particularmente relevante y estaremos atentos a sus recomendaciones. En México, el desarrollo con identidad es el eje rector de las políticas públicas en materia de atención a los pueblos indígenas. Este se basa en cuatro objetivos estratégicos: impulso del desarrollo humano sustentable de pueblos y comunidades, incremento del uso de la consulta como instrumento de definición de acciones y programas de gobierno, armonización del marco legal para fines de la plena vigencia de derechos de pueblos indígenas y fortalecimiento del diálogo pluricultural respetuoso de las culturas y tradiciones. Para poder concretar este modelo de desarrollo con identidad, la CDI está estableciendo alianzas con otras dependencias del gobierno federal, con los gobiernos locales y organizaciones sociales para sumar esfuerzos y recursos en su favor. La finalidad del enfoque radica en que los pueblos indígenas establezcan sus propios modelos de desarrollo e incidan en la aplicación de políticas públicas para su beneficio. Lo que el gobierno pretende detonar es un cambio de los programas y políticas, de modo que se dirijan hacia un desarrollo integral y transsectorial, con un enfoque territorial, donde se planifique participativamente de abajo hacia arriba, dejando atrás el paternalismo y asistencialismo para dar paso a la corresponsabilidad, la autogestión y los ordenamientos territoriales consensuados. Se trata, en síntesis, de lograr que en las políticas públicas en materia indígena la cultura deje de ser vista como un obstáculo para transformarse en la principal fortaleza del modelo. Muchas gracias.
A usted. Tenemos todavía una lista larga de oradores, pero el tiempo que nos queda es bastante escaso. Entonces, pido a los próximos oradores que tomen la palabra en un tiempo bastante corto, porque no vamos a terminar con la lista de oradores. El próximo orador es el señor Sanjers Das Bairagi, de la Misión Permanente de Nepal. Señor Bairagi, tiene la palabra.
Mr. Chairman, distinguished representatives of indigenous peoples, ladies and gentlemen, on behalf of the delegation of Nepal, I would like to congratulate you on your assumption of the chair of the 9th session of the United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues. The adoption of the United Nations Declaration on the Rights of the Indigenous People was a landmark event in the direction towards promoting and protecting the rights of indigenous peoples globally. The United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues has an important advisory role to play in this regard. The reports, resolutions, and recommendations of the Permanent Forum and other UN bodies dealing with indigenous issues have proved instrumental in raising global awareness about the need to protect the rights and promote the development of ethnic and indigenous communities worldwide. The Declaration of the United Nations Second International Decade of the World's Indigenous People from 2005 to 2015 exhibits the importance of the international community attaches to this issue. Mr. Chairman, Nepal is a country of great diversity. There are more than 100 ethnic groups speaking more than 92 different languages. Among them, a large number of groups have been recognized as indigenous nationalities. The government of Nepal has taken several significant measures towards promoting the rights of the indigenous peoples. Nepal has ratified the International Labour Organization ILO Convention No. 169 in August 2007. The government of Nepal is in the process of formulating a comprehensive action plan for the implementation of the convention. Nepal is also committed to implementing the provisions of the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. The government has instituted several administrative and legal measures with a view to ensuring the representation of indigenous people in all state machineries, including the reservation of indigenous peoples in government bureaucracy, police and national army. In line with his commitment to indigenous issues, the government of Nepal invited Professor James Anaya, the United Nations Special Rapporteur on the Situation of Human Rights and Fundamental Freedoms of Indigenous People for a visit to Nepal in November 2008. One of the main themes of Nepal's interim development plan is inclusive development. This involves targeted programs for indigenous peoples. One of its objectives is to promote economic and cultural development of indigenous peoples by increasing their access to administrative, social, and economic resources. The government has recently introduced a social security scheme for the indigenous people who have been identified as endangered groups. Special programs have been developed within the overall framework of socio-economic development that aim at uplifting and empowering traditionally marginalized groups, indigenous people, oppressed Dalit and other communities. Under the inclusive and broad-based development process that Nepal has embraced, various ethnic groups and communities, including indigenous peoples, are taking active participation in the formulation and execution of plans and programs that affect them. In this context, we would like to underscore the important role that various communities, including indigenous peoples, have been playing in the conservation of their natural environment and resources. Nepal's highly successful community forestry programs owe its success to the active participation of various ethnic and indigenous people in the management of forest and forest-based resources. There is a great scope for further utilizing their creative potentials and skills in this field. The government has adopted policies and programs for social justice and affirmative action for women, Dalits, indigenous groups, and other marginalized or disadvantaged groups. National Foundation for Development of Indigenous Nationalities is also implementing several projects for socio-economic development of marginalized indigenous peoples. Mr. Chairman, the interim constitution of Nepal defines Nepal as a multi-ethnic, multilingual, and multi-religious country. The constitution recognizes all languages spoken in Nepal as mother tongue, which are also a national language, which can be used in the local bodies. The interim constitution of Nepal guarantees the civil liberties and fundamental freedoms to all people, including the indigenous people. The election to the Constituent Assembly was held successfully in 2008 April. The new political landscape in Nepal has created new opportunities for inclusive governance. The interim constitution has guaranteed to the indigenous tribes, among others, the right to social justice, under which they have the right to participate in the state mechanism on the basis of proportional inclusive principles. Nepal's Constituent Assembly today stands as one of the most inclusive assemblies in the world, with a greater representation of people from various ethnic and geographic regions. It is hoped that the new constitution, which is in the making, will further consolidate the gains achieved so far. Mr. Chairman, the government of Nepal is committed to safeguarding the interests of various ethnic groups and indigenous peoples. We fully reiterate our commitment to protecting and promoting human rights and fundamental freedoms of all people, including that of ethnic and indigenous people. My delegation stresses on the urgent need for the concerted and coherent efforts for speeding up social and political inclusion of the indigenous peoples and promoting their education, health, employment all over the world. I thank you, Mr. Chairman.
Muchas gracias, señor. El próximo orador de nuestra lista es el señor Román Kasep, de la Federación Rusa. Señor Kasep, tiene la palabra y recordar nuevamente que disponemos de escaso tiempo.
Благодарю вас, господин председатель. Российская Федерация приветствует работу постоянного форума ООН по вопросам коренных народов, а также рассмотрение специальной темы данной сессии «Развитие с сохранением культуры и самобытности». На протяжении последних двух лет российскими властями осуществлялась широкая нормотворческая работа в сфере обеспечения прав коренных малочисленных народов, в том числе и в контексте данной темы. Так, в 2009 году принята концепция устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России – концепции четко обозначен собственный национальный стандарт реализации государственной политики по защите прав коренных народов. Он разработан с учетом анализа современной ситуации в области традиционного природопользования, образования, здравоохранения, этнокультурного и социально-демографического развития коренных народов России. Концепции предусмотрены не только непосредственная государственная поддержка коренных малочисленных народов, но и содействие их мобилизации, создание необходимых условий и стимулов для формирования внутренних факторов устойчивого развития при сохранении их культуры и самобытности. В основе концепции лежит ряд принципов, определяющих подходы к устойчивому развитию коренных малочисленных народов. Это и гарантии прав и свобод в соответствии с Конституцией и международным правом, запрещение всех форм дискриминации, признание права на пользование родным языком, необходимость комплексного решения задач социально-экономического и этнокультурного развития народов, признание их права на приоритетный доступ к исторически используемым природным ресурсам. Совместно с научно-исследовательскими и экспертными организациями и при участии промышленных компаний разработана и утверждена примерная методика исчисления размера убытков, причиненных в результате хозяйственной деятельности организаций всех форм собственности и физических лиц в местах традиционного проживания и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов. Важным принципом, заложенным в основу данной методики, является принцип корпоративной социальной ответственности. Одним из актуальных вопросов сферы защиты прав коренных малочисленных народов по-прежнему является проблема их приоритетного доступа к возобновляемым природным ресурсам, рыбопромысловым участкам и охотничьим угодьям. В настоящее время проводится совместная работа органов законодательной, исполнительной власти и гражданского общества по внесению изменений в соответствующие законы Российской Федерации о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов, об охоте, об оленеводстве. Правительством России также утверждены перечень мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности, а также перечень видов традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов. Утверждение данных перечней позволит малочисленным народам в полной мере пользоваться налоговыми преференциями, предусмотренными для данной категории лиц действующим законодательством. Говоря о финансовых инструментах обеспечения государственной поддержки, надо отметить, что в 2009 году объем субсидий на данные вопросы составил 600 миллионов рублей. Указанные субсидии были предоставлены на софинансирование мероприятий по экономическому и социальному развитию коренных малочисленных народов. Это позволило своевременно учитывать интересы данных коренных малочисленных народов и в современных условиях может рассматриваться как некая антикризисная мера в сфере гармонизации межнациональных отношений и стабилизации социально-экономической ситуации в Российской Федерации, в субъектах Российской Федерации с компактным проживанием коренных малочисленных народов. Благодарю вас.
A la señora Carlota Schleiter de Suecia pedimos su intervención. Señora Schleiter.
Thank you, Mr. Chairperson, for giving me the floor. And I would like to take this opportunity to congratulate you on your election. Also, let me say that Sweden fully aligns itself with the statement made by the EU representative earlier. My delegation is pleased to participate in this ninth session of the Permanent Forum. We welcome the yearly dialogue with governments and the opportunity it gives to address national level situations. In Sweden, work is still ongoing on a bill to the Swedish Parliament on a number of issues pertaining to the situation of the Sami people in Sweden. The bill was supposed to be presented in 2010, but was recently postponed to allow for more extensive consultations with Sami representatives. However, on the 1st of January, a new act on national minorities and national minority languages entered into force, along with a new minority rights strategy. This is of importance and relevance to the Sami people, which is not only an indigenous people, but also recognized as a national minority in Sweden in accordance with Council of Europe conventions on minority rights. The Act contains a new legal obligation for the authorities to protect the national minorities and to promote national minority languages and to promote and protect minority cultures and the possibility for minority children to develop a cultural identity and their minority language. The administrative area for Sami expanded to an additional 14 municipalities. This gives more people the right to use Sami in their dealings with the authorities and also the right to preschool care and care of the elderly, partly or completely in their own language. Two Sami language centres are to be established in 2010. The Sami Parliament will be in charge of these language centres that are to actively promote and stimulate the use of the Sami language. At the Nordic level, Sweden remains committed to bringing forward the process towards a Nordic Sami Convention to be ratified by Finland, Norway, and Sweden, a text drafted by an expert group consisting of both government and Sami representatives has been in existence for a few years, and the process needs to be finalized. At the coming meeting between the Sami ministers and the Sami presidents in Oslo, 25th of May 2010, the intention is to establish delegations, basis for negotiations, as well as a timetable of topics for negotiation. The Swedish government would like to express its gratitude to the Special Rapporteur on the situation of human rights and fundamental freedoms of indigenous people, Professor James Anaya, for meeting this month with officials of some of the Nordic countries, including Sweden. The visit took place in the Finnish city of Rovaniemi, and in this context, the Special Rapporteur met with, inter alia, Mr. Magnus Kindbom, Secretary of State responsible for matters related to the Sami population in Sweden. Sweden looks forward to continuing its dialogue with the Special Rapporteur. Finally, I would like to reiterate the support of my government for the Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. The declaration is one of the steering documents in the ongoing work on the comprehensive bill mentioned earlier. In order to further promote its impact in the Swedish context, the declaration has earlier been translated into Swedish and into Northern Sami language. Thank you, Mr. Chairperson.
Muchas gracias, señora. El próximo orador es el señor Morten Wetland, representante permanente de Noruega ante las Naciones Unidas. Señor representante, tiene usted la palabra.
Thank you, Chair. Allow me at the outset to congratulate you on your election and also to express the gratitude of the government of Norway to the previous chair, Ms. Vicky Tauli Korpus, for her excellent stewardship of this body over the past 5 years. The UN Declaration on the Rights of Indigenous People is a primary source and compass for the human rights of Indigenous people. The Declaration is of paramount importance as it strengthens knowledge and consciousness about existing rights and thereby strengthens implementation of these rights. Indigenous people's right to self-determination and the right to be consulted in land matters that affect them directly laid down in Article 3 and 32 are central provisions in the Declaration. These two articles address issues related to democracy and governments that may have a positive impact on decision-making processes. To ensure indigenous people's participation, special consultation procedures are called for when state decisions may affect the particular interests of the indigenous people. In Norway, the Sametinget, which is the name of the Sami parliament, and the government have agreed on specific procedures as to how consultation between the Sami parliament and the state authorities are to be carried out. As a consequence of the procedures, 20 to 40 formalized consultations take place every year. Our experience is that the many consultations have enabled the Sametinget to become a representative and competent voice for the Sami people and enhanced the awareness and knowledge of Sami issues in the government. Admittedly, agreement is not always reached. However, the consultation mechanism ensures that decision makers are increasingly well acquainted with the views of the Sametinget. A new Mineral Act, that is an act on exploration and extraction of minerals, was adopted by the Norwegian Parliament in the spring of 2009. Consultations with the Sametinget about this new act were carried out in the period from January 2007 to June 2008. Agreement was achieved on several provisions, although the consultations were concluded without full agreement. Another ongoing consultation between Sametinget and the Norwegian governments concerns fishing rights in the sea off the coast of Arctic Norway, the Finnmark County. A special study about indigenous fishing rights in the sea, giving case studies from Norway and Australia, prepared for the forum by Mr. Karsten Smith and Mr. Michael Dodson, will be presented here at the forum on Monday, the 26th of April. In line with paragraphs 3 and 32 of the Declaration, the participation of and consultations with indigenous peoples also underpin Norway's international development cooperation policy. This also applies to the Norwegian government's International Climate and Forest Initiative. We are pleased to announce that the Norwegian Minister of the Environment and International Development will be addressing a special event on this issue at the forum here on Monday, 26th of April. Norway emphasizes the importance of the three UN mechanisms, the Special Rapporteur, the Permanent Forum on Indigenous Issues, and the Expert Mechanism on the Rights of Indigenous People, in strengthening and improving the rights of Indigenous peoples. Over the last few days, the Special Rapporteur, Professor James Anaya, has for the first time made an official visit to the Sami people living across the borders of four countries, Finland, Norway, Russia, and Sweden. The visit was coordinated by the three Sami parliaments in Finland, Sweden, and Norway. We are told this is the first time the Special Rapporteur visits a people and not a people in one country only. In concluding, we would like to underline the importance of dialogue and cooperation between states, authorities, and indigenous peoples' representatives regarding both domestic issues and international affairs. In Norway, the Sami Parliament acts on behalf of the Sami people in Norway. Formally, the representatives from the Sami Parliament in Norway are part of the Norwegian delegation to the UN Permanent Forum. However, when representatives of the Sami Parliament address the Permanent Forum, they speak on behalf of the Sami people of Norway, and not on behalf of the government of Norway. It is our hope that the special status indigenous parliaments enjoy in some jurisdictions be reflected in the meetings of the Permanent Forum. Thank you.
Muchas gracias, señor. Tendremos ahora la participación del último orador de la tarde, que es el señor Curiaco Sebe, de la Santa Sede. Señor Curiaco, tiene usted la palabra.
Mr. Chairman, being the last speaker, I will be brief. Full version of the text will be distributed. At the outset, my delegation would like to congratulate you, Mr. Chairman, for your election and wishes you every success in your endeavors. The shift of development policies in favor of respect for local cultures, including indigenous cultures, is long overdue. By integrating culture into development policies, there will be undoubtedly more effective results. However, this process is not self-evident. It needs some preliminary clarifications. For instance, which comes first, culture or development? Which must be integrated with which? May cultures follow any developmental model and ethic, or must development integrate the ethic of different cultures? The Holisi considers it fundamental to have a holistic vision of development which entails the well-being of the whole person and of the entire community and emphasizes in particular the dimension of cultural identity. In this line, the objective of development is inextricably linked with the alleviation of poverty and the lifting of living standards of each and every person in a sustainable manner. A human rights-based approach to development that takes into account collective rights and the ethos of benefit sharing that affirms their vital connection to their lands and territories needs to be promoted. In addition to the economic dimension, development must include also social, cultural, and spiritual elements. Their deep sense of religious consciousness, of family, of community cohesiveness, and desire for living in a strong symbiosis with nature must be respected. Any developmental program in an indigenous zone that does not respect these cultural traits can do more harm than good. Mr. Chairman, cultural liberty as a human right of the indigenous peoples and respect for their ethnicity, religion, and language must be ensured. In preserving their cultural heritage, promotion of indigenous languages and intercultural education is critical. In this spirit, the Holy See promotes centers of indigenous languages, oversees compiling of grammar books, and commissions hundreds of translations into those languages often menaced by natural extinction. A wide range of such collections are available for researchers in different pontifical universities and institutes of higher education. Promoting indigenous languages, just to speak of this metropolis, New York City, 25 languages other than English, including many indigenous languages, are being used on a regular basis for regular rites and prayers of the Catholic Church. In conclusion, Mr. Chairman, the Holy See is committed to the promotion of cultural development, targeting the human and spiritual enrichment of populations. The leadership of the elders of every community is crucial in this regard and calls for their wise reflection and daring foresight. The formation of the younger generations and comprehensive education in such cultural values also are very important. Thank you, Mr. Chairman.
Gracias a usted. De acuerdo con nuestro programa de trabajo, mañana, miércoles 21 de abril, tendremos una reunión privada entre los miembros del foro permanente. Mañana por la tarde examinaremos el tema 4, derechos humanos. A, la aplicación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Informe resumido, complementario y recomendaciones de la misión del Foro Permanente al Estado Plurinacional de Bolivia, informe resumido, complementario y recomendaciones de la misión del Foro Permanente, del Foro Permanente al Paraguay, y también tendremos la participación de los pueblos indígenas y los equipos país de Naciones Unidas en ambos países. Damos paso ahora a la Secretaría para hacer anuncios sobre nuestro trabajo.
Gracias, señor presidente. I was asked to make a few announcements. The first announcement that tonight, in 5 minutes, the reception will be held, the indigenous exhibit and the cultural event with indigenous aboriginal performances, traditional music, and other cultural happenings at the visitors' lobby of the United Nations headquarters. So everybody is welcome. This is organized by DESA, and you are welcome to the reception by our esteemed chairman, Carlos Mamani Kandori. So the second announcement is that the meeting of the African Caucus will happen tomorrow at 2 p.m. in the afternoon in the lobby. The Global Caucus will meet at 8:45 in the morning in room 6 tomorrow. The North American Caucus will meet at 7 in the evening on the 11th floor of the church building tonight. And also a very important announcement. On Thursday, 22 April, in the morning, the permanent forum is scheduled to meet in Conference Room 1 in the newly constructed building located on the north lawn of the United Nations grounds. The capacity of that meeting room is much smaller than the GE Hall, so there will be a certain limit to the number of people allowed to that building. So the following arrangements were put in place and organized by DESA for this event. For Thursday morning, 15 passes will be provided for each of the caucuses: Global, Women's Caucus, Youth Caucus, and seven regional caucuses. One pass will be given to each organization by the secretariat staff in the General Assembly lobby. Any leftover passes, any extras, if there will be such, will be given on the first-come, first-served basis, also in the General Assembly lobby. It is advised that in the spirit of good faith, if your organization received a pass through the caucus, it would be appreciated that you do not accept additional passes because they will be needed for other representatives. And finally, the good news on Thursday afternoon, most likely the forum will meet here in the General Assembly Hall. But for Thursday morning, we ask you to follow the advice that was just read out. Thank you very much.
Gracias a la Secretaría. Anunciarles nuevamente que nuestra reunión mañana será aquí en esta sala de la Asamblea General. Y por otro lado, agradecer a los intérpretes que con su trabajo nos han acompañado durante varios minutos. Ellos trabajan hasta solamente las 6. Y por mi parte, muchas gracias a todos. Se levanta la sesión.